días, pasa un minuto de las 8 de la mañana y estamos en el arranque, en el comienzo de este No Toquen Nada de jueves 17 de abril, cuando es jueves santo y viernes santo, ¿no? Me parece, porque en España le dicen así, así que si los galegos
sí,
le dicen
sí,
así.
Sí, me llaman así, sí.
Yo creo que al arranque era además jueves santo, viernes santo y no había Semana Santa en algunos lugares, porque la semana de turismo se empezó a pelear la semana. Pero ahí estamos, en donde quieran, en la semana de la Vuelta Ciclista o la Criolla, en la semana de la audiencia aquí en No Toquen Nada, semana donde la audiencia ha sido protagonista y será protagonista en el día de hoy desde el interior de la República. Ahora les contamos un poco de qué va, pero les aseguro por las historias de las personas que nos han escrito para salir al aire, que es interesante más allá de esas personas y de esa localidad, cada una de las localidades hay por todos lados. Yo me tengo que corregir, porque ayer, en el final del programa, dije que hoy el programa lo va a hacer la audiencia. Y tengo que corregir.
Dale, agrega un día más.
No. Ah, no, mañana.
Sí.
Mañana el programa lo va a hacer la audiencia, porque es un programa especial con selección de contenidos grabados, donde están las rondas de oficios.
Correcto.
Donde hay muchas personas de la audiencia, a veces no son todas de la audiencia, pero, por ejemplo, de los viajantes del interior, él o ella o los dos eran oyentes, los dos eran oyentes del programa, el cartero también, el que vino de la Antártida, no vino de la Antártida, que nació en la Antártida, es un realizador audiovisual que fue 7 veces a la Antártida.
Bueno, gente, de alguna forma vino de la Antártida.
El cirujano plástico que salió de la audiencia a desaznarnos sobre un tema que él no labura ahora, pero que, en fin, lo hace la audiencia. Pero debo corregirme también, no es que hoy, mañana, el programa lo hace la audiencia. Y lo voy a reiterar, en realidad siempre lo hace la audiencia.
Entonces no es un programa.
¿Cómo es? Nosotros, en realidad...
Sí, a ver, ¿a dónde va?
Sí.
¿Expectativa?
El programa y la audiencia.
Ajá.
¿Tá? Riesgo de malambismo mental.
No, eso es verdad, pero es una parte, o sea, necesaria.
No quiero hacer
necesaria,
anuncio.
Pero quizá no,
no
suficiente.
No voy a hacer anuncio. El programa siempre lo hace la audiencia, porque al final...
No, el programa habita en la audiencia.
La audiencia es la destinataria de todos los contenidos, de todo el trabajo que tú realizas.
Eso es verdad.
En realidad, al final, lo puedes mirar de ambos lados. Yo lo pensaba ayer de noche.
Lo podés mirar, sí.
Ah, lo estuviste pensando.
Claro que sí.
Sí.
Claro que sí. A veces me desvelo.
Sí. Pensando
no
en estas
cosas. No entiendo tu rol en ese esquema.
¿Cómo que no?
¿Cuál es?
Vos en realidad...
Sos coordinador.
Pensás, haces la logística, la organización, realizás los contenidos, a veces más, a veces menos. Hoy menos. Pero al final el destinatario de todo eso es el oyente, la audiencia, ¿no?
Sí.
Entonces, el programa lo hace la audiencia, porque al hacerlo para la audiencia, lo hace la audiencia. ¿Se entiende esto?
No.
Es filosofía básica.
Yo creo que hay que darle tiempo para que se pueda digerir y que la gente pueda rumiar el concepto.
Tenemos 4 horas para digerirlo. Si es que hay audiencia del otro lado, un día como hoy, te levantaste todo demagogo, macro, dice alguien. ¿Dormiste bien, Joel? Casi bien, Pablo, te diría, casi bien. Sí, me levanté a las 5, pero no porque yo quisiera, sino porque...
Estabas pensando en esto.
Yo estaba, me había acostado pensando en esto, estaba rumiando la idea. Rumiando la idea. Me puse a leer una nota sobre un planeta nuevo que encontraron con vida, muy lejos de nuestra galaxia.
Ajá.
Sí.
¿Está confirmado eso?
Más o menos. Pero no, estaba.
Nah, me parece que lo que encuentran es planetas con condiciones para la vida. Dale, a ver la noticia, no la vi.
No, planeta con vida.
¿Vida directamente? ¿Vieron canguros? ¿Qué vieron?
Astrónomos detectan una posible señal de vida. Viste que no es posible. En un planeta lejano. Me puse a leer eso a las 5 de la mañana.
Son las condiciones que hay, que deducen que hay en ese planeta a través de distintos métodos que le dicen que podría haber en ese planeta condiciones para la vida. Y dice,
todos
bueno.
Los comentarios de redes sobre Cairo. No, me puse a leer una cosa un poco más arriba. Y dije, vamos, un poco más. Vamos a salir de acá de la chacrita. ¿No? ¿Cómo salió la chacrita? Una posible señal de vida en un planeta lejano. Se necesitan más estudios, dice, ¿no? Arranca la nota. Pero K2.
Sí.
-18B
en minúscula la B.
Orbita alrededor de una estrella situada a 120 años luz y está habitado o incluso es habitable. Para mí era al revés. Es habitable o incluso está habitado. Hubieran puesto, no, pero bueno.
Sí.
Era más interesante que fuera habitable que estuviera. Bueno, en fin.
Un planeta subneptuniano, más grande que la Tierra, pero más chico que Neptuno.
Bueno, viste, no estaba tan mal. Y ahí pensé en la audiencia.
El cura con el que vamos a hablar en un rato dice: Feliz Santa Semana de la Demagogia.
Perfecto.
Bien, le vamos a poder preguntar bien por el Jueves Santo, que si yo no me equivoco es, entre otras cosas, el día de la última cena.
Claro, sí, en un googleazo rápido encontré.
Cantinflóel, me dicen también. Bueno, yo ayer veníamos de FM del Fiordo.
Sí, ¿no? Correcto.
Hoy pasamos a Radio Demagoga en el día de hoy. Un programa muy especial que realmente lo va a hacer la audiencia del interior. Ahora en minutos vamos a hablar con la que yo considero dentro de la audiencia el oyente que está despierta desde más temprano por las tareas que tiene que realizar, y lo vamos a confirmar.
No toquen nada.
Presenta La Constancia, el secreto que está en boca de todos.
Tengo un amigo cantero que en tiempos de mozo fue un gran domador. Fiel a su estilo norteño, montaba en pelo cualquier redomón. Supo enfrentar a los pingos de varias tropillas de todo el país y levantar la bandera en vuelta de honor también por el Brasil. A esos jinetes astutos, orgullo del pago donde yo nací, levanto mi vaso de vino y brindo por ellos cantándole así. A esos jinetes astutos, orgullo del pago donde yo nací, levanto mi vaso de vino y brindo por ellos cantándole así.
Levanta la mano Fátima, una de las oyentes que va a salir del interior, y dice: estoy despierta de las 6, debe ser costumbre de docente eso, ¿no? Está despierta muy temprano, ahí para ir a la localidad donde tiene que dar clase, que también le vamos a preguntar a esta profe de filosofía que escucha desde Villa Tambores, en Paysandú. Ahí vamos a viajar, pero en un ratito.
Certero en materias de amor, gaucho, ladino y fiero, bastante matrero y un
la música que nos acompaña también es del interior del país en el día de hoy.
Sí, estamos escuchando Jinete Campero de Catherine Bernes, sanducera ella, como nuestra oyente que nos escribía recién.
No sé si sanducera Fátima, está ahí, en Villa Tambores. No, puede ser que sea, puede ser que sea.
No, pero en Tambores hay que ver cómo se siente. Si se siente sanducero, se siente tacuarembóense.
Isabelina.
No, eso debe ser de Santa Isabel. Eso es de Paso de los Toros.
Claro.
Isabelina, claro. Es
la un pueblito localidad. Dividido en dos por una avenida, la mitad Paysandú, la otra Tacuarembó. ¿Cómo se siente el oyente? Ahora se lo preguntamos.
De Catherine Bernes para toda mi gente.
Gracias, Catherine. No nos entendió, o no me entendió la gente. Ustedes tampoco hablaron.
Y de acá hay gente que pregunta dónde pasa a cobrar su sueldo, por ejemplo.
Claro.
Porque hacen el programa.
Claro, claro.
Está bien, sí, tenemos un problema con eso. Vamos a tener un problema legal incluso.
Sí. No lo tenés registrado.
No lo tengo registrado en ninguna de la audiencia que hacen el programa. Bueno, vamos a elaborar un poco más la idea, vamos a rumiar un poco
Marcela,
más la idea.
Marcela, la oyente chilena radicada acá, dice: siento que formo parte de la audiencia, pero no estaría entendiéndote, Joel. Bueno. Por tanto, voy a fingir demencia.
Bueno, porque son parte de la producción también. Por eso no discuten, no entienden, elaboran ideas. Vamos a viajar al interior mejor y vamos a empezar a hacer este programa desde el interior del país. Yo decía, para mí es la oyente que se despertó más temprano en el día de hoy. Fátima levanta la mano y dice: pará, que yo estoy despierta de las 6. ¿Desde qué hora está despierta esta oyente? Ahí se lo preguntamos.
Levanto mi vaso de vino y brindo por ello cantándole así. Levanto mi vaso de vino y brindo por ello cantándole así.
No toquen nada.
Un programa que están haciendo desde el interior de la República, o que empiezan a realizar en este momento. Primera llamada, contacto con el interior, con Eugenia en Florida, en La Escobilla. Eugenia, buen día, ¿cómo andás?
Hola, buen día para todos.
Buen día, gracias por estar este ratito aquí en No Toquen Nada. Bueno, yo decía...
No, gracias a usted.
La oyente que se despertó más temprano hoy. Ahora hablamos un poco de tus actividades, lo que sea. ¿A qué hora te levantás habitualmente?
A las 6.
Ah, bueno, igual que Fátima. Para realizar, ¿qué tareas?
Y yo estoy encargada de la guachera en un tambo, o sea, le doy la leche a las guachitas, las terneras.
Ajá.
Las terneras, el día que nacen, al otro día, ya se traen para acá y empiezan a tomar sustituto lácteo, que vendría a ser como un complemento de humano. Y bueno, y ahí las criamos. La vaca va para el tambo a dar leche y la ternera viene para acá y nosotros hacemos el rol que haría la madre, dos veces al día toman leche.
Me resulta impostergable la pregunta. Estás hablando de terneras hembras. ¿Qué pasa con las terneras?
Terneras hembras. Bueno, los machos a veces, si podemos, si hay gente, los vendemos. que los compre, porque en realidad nosotros lo que sería la industria sería como para venderlos a frigorífico, y bueno, nosotros tratamos de venderlos porque no nos sirve económicamente criarlos, claro, para venderlos a eso. Es mucho, mucho el proceso que tenemos que hacer como para que llegue a frigorífico y poder tener el beneficio económico. La ternera sí, porque la ternera sí, nosotros la criamos a los 23 sí, meses, va a ser vaca o va a dar leche.
Claro.
El ternero no.
¿Y qué tan complicado, cómo es manualmente, corporalmente, el trabajo de amamantar esos bichos?
Bueno, nosotros usamos un sistema de tetina, un baldecito con una tetita, y bueno, tenemos que enseñar, porque ellos están adaptados a la vaca, ¿no? Entonces, claro, los primeros días cuesta que ellos se adapten a tomar. Después que se adaptan, exponerle, y ellos ya saben, ya me ven venir y ya empiezan a avalar, ya tienen todo recontra entendido de cómo es el sistema. Pero los primeros días cuesta. Y bueno, y son bebés, hay que estar atentos de si empieza alguna diarrea o alguno no toma por algo, estar atentos a eso, atenderlos para que no se enfermen, obviamente.
¿Y cuántas veces al día haces esta tarea, Euge, o solo de mañana?
Dos veces al día, a las 6 y a las 6, más o menos.
Ah, bien, perfecto. Ubicanos mejor, ¿dónde estás? La escobilla, ¿dónde está? Lo podemos poner en Google, pero decimos, bien, ¿cómo se llega, mejor dicho? ¿Desde qué lugar es más cerca el pueblo, la localidad?
La localidad que tenemos más cerca es Frei Marcos, a 13 kilómetros. Frei Marcos está en el límite con La Valleja. Estamos al norte, noreste de Florida. Estamos a 20 kilómetros de Casupá también, que capaz que les queda mejor la referencia.
Ajá.
Por lo general venimos por la ruta 6. Salimos todo ruta 6 hasta Chamizo, y ahí agarramos la ruta 94.
Bien, ¿cómo son las
compras? Desde Montevideo, digamos.
Ajá, las compras habituales. Voy al almacén, ¿qué quiere decir? ¿Dónde se sale a comprar? Claro, ¿dónde se compra? ¿Cuándo se compra?
Bueno, por lo general hacemos surtido que dure por lo menos un par de días. Que yo qué sé, que te dure 3-4 días. Igual una vez por semana pasa un panadero, por ejemplo, hoy. Ajá. Que es tipo un vendedor que trae pan, pero trae todo un poco. O sea, si te falta algo le puedes pedir a él.
Ah, es un panadero que ya mete rubro almacén ahí.
Sí, hace un recorrido bastante grande acá en la zona y pasa por todos los establecimientos y deja el pan fresco del día y, bueno, hay alguna cosa que te pueda faltar.
O sea, pan fresco soy. Sí. Después ya mañana
pan lo fresco vas a... soy. Perfecto. Pan fresco soy. Lo congelamos, lo dejamos en el freezer y vamos sacando a medida que precisamos.
Está bárbaro. Bien, eso que tiene algo de la geolocalización. Que
No, simplemente es suroeste, ¿no? De Florida, digamos, límite con noreste de Canelones. Y con el oeste, y con el... Bueno, sí.
Es un pesado, Eugenia, ¿no?
No, está
sureste
bien, yo Florida, lo veo como...
Sureste de Florida, noreste de Canelones.
No, no es tan oeste sur, no, es un poco más norte, no es tan sur.
Bueno,
sur vendría a ser 25 de Mayo, Carvalho, esos está lugares.
Está bien, está bien.
Pero estamos un poco más arriba.
Está bien.
Pero prefería...
No, con Euge no me vas a poder enfrentar con Euge porque Euge es de la comunidad Telegram, de la audiencia.
Fue yo lo atomizo por Telegram.
Es cierto. Bueno, pensé que yo te lo iba a tirar.
Tenemos nuestro propio vínculo.
Eugenia, muchísimas gracias por recibirnos allí, por escucharnos desde ahí.
Los escucho desde la época facultativa de que empezaron. Porque yo soy veterinaria y cuando me fui a estudiar, escuchábamos la radio que estaban antes por Justicia Infinita y bueno, y después quedamos escuchando el programa y con mi hermana las dos, somos oyentes desde esa época.
Uf, nos bancás hace muchísimo rato, Eugenia. Sí, gracias por contarnos tu experiencia, por compartir un poco lo que haces allí en el interior de Florida, más allá de las diferencias de geolocalización con Ricardo.
Lo ubicamos.
Te mando un beso, muchísimas gracias,
Eugenia. Bueno, gracias a ustedes, buena semana, chao, chao.
No toquen nada.
Nos critican por saber muy poco de las tareas del interior. Bueno, estamos averiguando.
Sí. Lo dimos por, es una verdad que dimos por sentada. Dice acá alguien, estaría bueno aclarar que ustedes saben muy poco de las tareas del interior. El canario queda contento con la aclaración. Un abrazo para ustedes.
Por supuesto.
Bueno, sí, Daniel del interior.
Es un disclaimer, podrías hacer el sueco como con Disney. Nosotros somos montevideanos que no sabemos nada. O citadinos que no sabemos nada.
Sí, vos no sos montevideana, vos tampoco sos montevideano.
Emiliano tampoco.
Mauricio tampoco, sos el único montevideano.
No, el triángulo es Mati, José y yo, que somos montevideanos. Bueno, Daniel, del interior, radicado en la capital, escriban también para salir por WhatsApp sus comentarios, la gente que ya se vino hace mucho rato, que está acá en Montevideo, o que anda circulando por el país. Nos vamos a otro oyente en el interior, esto es Más Ciudad. porque nos estábamos bien rural, bien en el área rural donde el panadero pasa una vez por semana. Nos vamos con Nico a Durazno. Nico, buen día, ¿cómo andás?
Hola, buen día, ¿cómo andan?
¿Todo bien, Nico?
Bien, saludo para todos.
Bueno, vos es más una situación ciudad, ¿no? Estás en Durazno, ciudad capital.
En Durazno, sí, en el centro.
En el centro, bueno, bien. ¿Cómo y por qué estás viviendo ahí? Porque vos nos contabas que te mudaste hace poco, hace unos años.
Sí, de 2021 vine para acá por mi pareja y está ahí.
¿Sos de Montevideo, el Cerro?
El Cerro, sí.
Bien, perfecto. Cambios de la migración interna. ¿Qué notás más de vivir en el Cerro, de estar acá? Bueno,
obviamente que se extraña el barrio emblemático, el Cerro, pero después que me vine para acá, no lo cambio, no, me encantó. Súper lindo el lugar, la gente es cálida, ¿viste? Está muy bueno, muy bueno.
¿Qué haces,
me encantó.
¿Qué haces, Nico, en Durazno en los días, los fines de semana? ¿Cómo son tus dinámicas, cosas que cambiaron de la rutina que tenías acá en Montevideo, más allá de, no sé, del trabajo que tenés?
El trabajo sigo más o menos lo mismo, en la cocina, trabajando, cocinero. Y después, viste, salís, caminás para todos lados porque está todo cerquita, es re lindo el río, yo que sé, tenés pila de cosas para hacer, viste. Uh-huh. Y dentro de todo no es tan lejos de la ciudad, que salís a la ciudad y te vas, viste, un par de horas estás ahí.
Bien. Sos oyente on delay, como nos enseñó a decir otro oyente. Sos muy de consumir el programa en la noche.
¿Cómo estás, Sueco? ¿Todo bien? ¿Cómo va? De noche sí, cuando no los escucho. De mañana los trabajo y los escucho. Uh-huh. Siempre, o sea, hace ya más o menos como 10 años que lo escucho relativamente seguido. Cuando tenía 17 lo empecé a escuchar. Y ahí poquito, también en otro trabajo que tenía, y a veces, ahí a Darwin por lo general. Uh-huh. Pero sí, cuando no los puedo escuchar de mañana como hoy, que me dormí, los escucho de noche. Pero primero empecé por la radio, la 610,
La 810.
La 810, de espectador. Sí. Pero no agarra muy bien acá la radio común.
No importa ahora.
Ahora no importa, claro. No estamos mal.
Y entonces me bajé una aplicación y estaba por la aplicación, lo escucho.
Buenísimo.
Una aplicación de radio que agarra toda, ¿viste?
Buenísimo, Nico. Gracias por la paciencia de tantos años de escucharnos ahí. Sí. Escuchamos allá del Cerro hasta Durazno. ¿Cómo te hago la última? ¿Cómo está Durazno turismo, digamos? ¿La gente de la ciudad de Durazno se va para algún lado o vino gente de Montevideo? ¿Cómo ves la movida?
Ahí va. Quedó como que la gente de acá se fue un poco, no mucho, y vino gente de otro. Pero poco.
Tranquila, yo creo que te has acostumbrado a la tranquilidad duraznense, me parece.
Sí,
estás como manso. Estás como que te gustó.
Es lindo. Que te quiera venir, que se venga, que está bueno.
Perfecto, bueno, mejor que Vidalín lo has vendido a Durazno. Nico, te mando un abrazo grande. Gracias por la audiencia de tantos años, gracias por este rato hoy.
Gracias a vos, Joel, saludo a todos.
Un abrazo, gracias, chao.
Saludo a Darwin.
Bueno, hablamos, Nico, después.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
En un ratito seguimos, tenemos un mano a mano con un cura en Jueves Santo, ¿eh? Ahora nomás, de ateo a cura, en unos minutos. Capaz me pique, me retire.
¿En qué sentido?
Mauro.
No lo creo, ya
no
debe
quiero
saber
hablar con.
No, ¿cómo? No funcionan así los muchachos.
Así no capta. No, bueno, no. Muy bien. ¿Algunos mensajes
de gente que va por tu lado, Joel? Acá Pablo dice: buen día, Serrana, que supongo que es su esposa. Cuando ve mis mensajes, dice que soy su bebé reno, o sea, los mensajes que nos manda a nosotros, porque estaba repasando y es un oyente activo. Abrazo enorme. Estos programas, cuando se comunica la audiencia, me emocionan. Es muy lindo formar parte de esa comunidad hermosa. Así
mirá,
que
dándole razón a la hipótesis todavía no redondeada, Joel.
Sí, no pude, pero es eso, la comunidad hermosa está haciendo el programa.
Y siempre. Ethel dice, qué lindo, aprender de la gente y tareas del interior.
Sí, bueno, aprendió.
Que es una guachera, ahora lo entendimos perfectamente.
Sí.
Y entendimos que es para las terneras.
acampados.
En el caso del tambo, pero bueno, es donde funciona así porque la vaca tiene que seguir dando leche. De hecho, están en ese ciclo de procreación permanente para seguir dando leche.
Estamos en vivo, para claro que estamos en vivo, Estefa. Le digo a esta oyente que me pregunta. Claro que estamos en vivo y seguimos en vivo.
11 de la mañana.
Sigue en vivo la audiencia haciendo el programa. Mirá, esto es desde el interior, pero dice Selva Misionera. De Robert y Cristina, acampados a pasos de la casa de Horacio Quiroga. No okay, es para el programa salto. De hoy, porque están de turismo en...
O estarán en Misiones.
No están en Misiones, están en Misiones.
Misiones.
Claro. Me da como pánico.
Sí.
¿Qué no cosa?
Sí,
sí,
un... Misiones, Selva, Horacio Quiroga, me da cosas que van a aparecer. Ah. Soñaría todas las noches cosas horribles.
Te agarraste de esa parte de Horacio Quiroga y sí, hizo mucho énfasis.
Entre víbora, sí. Gallina, cosas, soñaría cosas horribles.
Bueno, no, de no tigres, que en realidad eran pumas.
Loros pelados.
Ese cuento. Vengativo.
¿Tendrás pesadillas, Robert y Cristina? Cuéntenme, están capaz que están en un 5 estrellas.
Acampando.
Sí.
Sí, capaz que es una experiencia así, medio.
Rara, sí. No, pero bueno.
Depende.
Gracias por estar también allí. Hoy cumple mi marido, fiel oyente, chofer de escucha 345. Jimena, saludos para él. Con esto está de regalo, ¿no? Me imagino. Ya está cumplido el regalo. ¿Puede mandarle saludos?
El coche 345 con el volumen respetando los decibeles autorizados.
El volumen el día de hoy, que viene música del interior, que viene en salida de gente del interior. El programa lo sigue haciendo la audiencia hasta el mediodía. Tenemos Darwin, igual que es el único que trabaja hoy a las 9.
De 8 a 12. No toquen nada.
En un programa especial que hace la comunidad de No Toquen Nada, en este caso del interior del país, la audiencia que nos escucha habitualmente del interior del país, obviamente leemos por WhatsApp todos los comentarios de la gente que está en Montevideo, de los del interior que están viviendo en Montevideo, de los que están vacacionando. Yo les dije en Misiones, ahí en la selva misionera, yo ni loco me quedo a dormir ahí en carpa con la historia de Quiroga, y ayer de noche estuvieron una noche brava, ¿eh?
Les pasaron cosas, sí. Dice, mandaron una foto de una... Para lo que para mí es una selva espesa, para alguien que conoce la selva debe ser...
Sí, con un espejito de agua rodeado de vegetación tupida, sí.
Sí, estamos en carpa. Anoche fue duro. Aún no sabemos lo que andaba alrededor dando vueltas, pero era raro. Mezcla de ganso y chancho.
No, no, ni loco.
Fueron para eso, un poco para
una cosa con nombre en guaraní, seguro.
Está bien, porque el sonido del ganso y el chancho en
una parte se encuentra.
¿Sí? Debe encantar medio parecido. Sí, para mí.
Sigo con la audiencia de No Toquen Nada del interior del país. La frontera nos vamos.
No toquen nada.
Pasamos por La Escobilla en Florida con la veterinaria y su trabajo de guachera, por Nico y su nueva vida en Durazno después de vivir en el cerro. Estaba re contento.
Muy tranquilo. Aduraznado completamente.
Nos vamos a la frontera con Jimena, hasta Rivera vamos. Hola Jimena, ¿cómo andás? Buen día.
Buen día, Jimena.
Ah, Jimena,
perdón.
Ah, ya,
la de la X.
¿Cuántas veces lo corregís por semana, por mes?
Mirá, se desconectó.
Se desconectó.
Está brava la comunicación,
pero sí. Se enojó porque no le dijimos sí. Jimena.
Dijo, no es para mí, dijo. No, era para una Jimena, no para Jimena.
Bueno, Jimena de Rivera que se había conectado. Ahora vamos, puede pasar también en la mañana con las conexiones que tengamos. Me decís a quién vamos ahora, José, porque tenemos... Bueno,
estoy intentando reenganchar con Jimena.
Sí, porque teníamos a Mauro de Río Negro, Fray Bento, que es cura también enganchado, Fátima de Villa Tambores, ahí seguimos con lo que está Jimena.
Ximena,
perdón.
Sí, claro.
Ximena.
No. De vuelta, yo.
No cortes, te digo Ximena, ¿cómo andás Ximena?
Hola, ¿todo bien? No corté, lo que pasa es que son esas cosas de vivir en frontera.
Sí, sí.
La señal no sabe de fronteras, entonces a veces se me va. Mirá. Porque... Yo vivo del lado brasilero, o sea, cruzando de mi balcón, estás en Uruguay, del lado...
¿Estás sobre la avenida Binacional, básicamente?
Estoy, sí, en la avenida Binacional, sí, pero del lado brasilero.
¿Sos de Rivera?
Triangular se llama la casa.
¿Toda la vida ahí?
Yo, toda la vida ahí, bueno, en realidad nací en Montevideo, y a los 4 años, cuando teníamos 4 años, mis padres se vinieron, que eran de Rivera los dos para Rivera, y viví toda la vida acá, después fui a Montevideo a hacer quinto y sexto de liceo. Soy de la época que en el interior no había docentes egresados de ninguna parte, te daba biología la esposa del médico, que claro. Aprendía porque era casada con un médico, te daba matemáticas el mejor alumno de la clase anterior y demás. Wow. Entonces mis padres estimaron que para poder entrar a la facultad me mandaron para Montevideo a hacer quinto y sexto de liceo y después ya hice la facultad.
Bien, ¿qué facultad hiciste?
hice derecho.
Bien.
Hice derecho, después me quedé, trabajaba ahí. Uh-huh. Te digo que tengo una camiseta cuando nació mi hija, Meina Rivera. Y tengo la camiseta de Darwin, una roja, que dice, sáquenme de aquí. Esa la usé todo el embarazo.
Bueno, eso sería...
y la regalé el año pasado, qué lástima, porque la tuve hasta el año pasado, una bien grandota. Claro. Y bueno, trabajaba ahí, y cuando nació mi hija, se me planteó el dilema. Yo trabajaba en Antel y nada me quedaba cerca de nada, porque aunque me mudara al lado de Antel, algo iba, los jugadores eran lejos, todo, y me planteó el dilema si quería estar más con mis hijos o ascender. Incluso hasta cuando me fui, mi jefe me dijo, me acuerdo, ¿ves ese BMW que hay en la puerta? Dice, vos podés llegar a tener uno de esos. Yo, sí, pero yo quiero almorzar con mis hijas, estar con ellas, con mi hija, porque tenía una en aquel momento, y me volví para mis pagos.
Ah, pero te ¿renunciaste antes o pediste traslado?
No, hice, en aquel momento se podía, que ahora ya no se puede más, y me vine para la Intendencia Rivera. Pero fue... entonces el salario bajó drásticamente, pero la calidad de vida subió infinitamente.
¿Y cómo es esa vida binacional, digamos? Me imagino que hay mucho portuñol, pero además hay mucho intercambio permanente cultural, culinario, de
comercial.
Comercial.
Bueno, mira, para darte una idea, yo tengo una hija que estudia al lado brasilero y una hija que estudia al lado uruguayo. Vida binacional, tuve que llevar al colegio a las 7:30 de la mañana hasta el día de ayer a 1:00. Y la otra estaba de vacaciones.
Claro.
No me coincide ningún feriado salvo el primero de mayo. Así que la que marca soy yo. Pero, por ejemplo, me incitó, yo hice la carrera toda de vuelta al lado brasilero, me recibí ahora en diciembre.
Ajá.
Y porque esa cosa de querer saber, y aparte de que, por ejemplo, vos haces una cosa al lado uruguayo, hablo de mi profesión, pero por ejemplo vos te casás en Uruguay, como me pasó a mí, vivís en Brasil, te divorciás en Uruguay, pero entonces uno de los padres que está viviendo en Brasil y otro en Uruguay, sacaste un hijo del país, sin permiso. Cosas así. Entonces a mí me impulsó a hacer la carrera de vuelta para entender mis derechos de un lado y los derechos de mis clientes de un lado y del otro.
Claro, sos un abogado binacional.
Como que tengo, como la gente tiene una ferretería al lado uruguayo para cuando está mejor el comercio, y una ferretería al lado brasileño. Así... Va llevando, pero es muy linda. Tenemos un dialecto local que a mí me encanta, que la gente es mucho de hablarlo dentro de casa, ¿no? Yo soy hija de maestra, cuando yo hablaba y era chica, mi madre me retaba porque decía, ¿es portugués o español? Y no sé qué. Pero hoy lo hablamos todos. Tenés económicamente muchas ventajas. La vez me reía mucho la vez que hablaban de las peluquerías.
Uh-huh. Sí, claro.
Sí, tenemos tu relato de eso, que es espectacular, contalo.
Es maravilloso, porque nosotros acá, del lado brasilero, primero que llegan, yo me reía porque todas esas cosas, como las pestañas, las uñas, son cosas que tienen las gurisas, mis hijas de 13 años, se hacen las uñas, no las de gel, que son... Pero tengo a su vez conocidas que tienen las hijas en Montevideo, que es imposible, porque un adulto ya es difícil hacer. Entonces nosotros del lado brasileño podemos hacernos las mechas en una peluquería y ser fiel a esa peluquería. Y en otro lado te hacen las uñas. Acá hay muchos lugares que solo hacen uñas. Y eso antes de la invasión, en el buen sentido lo digo, de cubanos y demás, que hacen muy bien las uñas y eso, ¿no? Eso se hacía antes acá.
Claro. Yo recuerdo mal, o vos no llegaste a hablar hasta de Botox capilar.
Sí, Botox capilar, que el Botox capilar es no es la progresiva, es una cosa natural que se le pone Botox al cabello y te dura como 6-7 meses y es divino, porque te secas el pelo y ya está, como que te hiciste brushing y salís a trabajar, es bárbaro. Y es una cosa que acá, pongámosle, no sé si lo hacen en Montevideo, pero acá una buena peluquería de buen nivel y eso, que te lo haga, te cobra capaz que... no sé, 1.500 pesos, 2.000 pesos por hacerlo. Y a mí me ha pasado que una vez caí en una peluquería en Montevideo y para hacerme lo que yo me hago acá en la peluquería se me fueron 6-7.000 pesos. Ah. Casi me morí. ¿Entendés?
Ah, precio bárbaro. El otro día el ministro Done dijo que era la diferencia cambiaria más grande en los últimos 35 años. ¿Vos que sos de ahí, coincidís con el ministro de Economía?
¿Está tanto más barato Brasil?
No está, porque
no sabe nada.
La diferencia cambiaria más grande que hubo para mí, que yo me acuerdo, fue cuando era unos 15 años antes. No, capaz que tiene razón, uno tiene la noción del tiempo, ¿no? Hubo una época que hubo una muy grande, que era cuando ahí venía, se estaba todo regalado, ¿no? Ahora está barato, pero ¿qué pasa? Que ellos acompañan los precios. O sea, hay una diferencia cambiaria, pero si ellos suben los precios, no pasa nada,
siguen siendo muy baratos, entonces les sirve tener los precios un poco más arriba.
Claro, porque hay una cosa que hay que pensar. Justo ayer yo hablaba, porque a su vez, como te digo, yo vivo al lado brasilero y tengo que arreglar cosas en casa y eso, y me decían, claro, lo que pasa, que Rivera, yo quería alquilar una propiedad, y me decían, Libramento es la ciudad más cara de Brasil prácticamente, porque es frontera con Uruguay, la culpa de ustedes los uruguayos, me decía una... Me decía una tengo una propiedad para alquilar, y la inmobiliaria brasileña me decía, la propiedad brasileña, me decía, no la podemos, es difícil de alquilar para los brasileros que vienen de otro lado. Acá vienen muchos funcionarios de Brasil se maneja mucho por concurso, todo es concurso. Entonces la gente se está moviendo todo el tiempo, porque gana un concurso que gana mejor en otro lado, junta las cosas y se va. Y así, acá en Rivera viene mucha gente, muchos funcionarios tipo fiscales, jueces, médicos, mucha gente viene, está un tiempo, gana otro concurso, se va y así va. Y dice, y eso es lo ideal para las casas, dice, pero es imposible porque encuentran carísimo. Y cuenta carísimo por culpa de ustedes los uruguayos.
Perfecto.
Claro, porque nosotros somos los que le provocamos a ellos que suben los precios.
Más en este momento.
Igual es barato.
Claro, en este momento. Jimena, te hago una última cortita, porque dijiste en un momento, y lo señalaste además, dicho de buena manera, decías lo de la invasión de cubanos. Hay mucha inmigración en estos momentos en Rivera, cubanos, dominicanos, ¿se está notando allí?
Acá hay muchísimos cubanos. Algunos colombianos y eso, pero cubanos hay un montón. Yo tengo el placer de conocer a varios, de hecho, estoy con la comunidad cubana muy cerca, porque hace muchos años llegó una muchacha cubana a la terminal y no tenía la terminal de ómnibus de Uruguay. Estaba ahí en la terminal de ómnibus media perdida, y un conocido, yo trabajo con una ONG, me vinculó con ella y la traje a trabajar conmigo al escritorio, porque resulta que era psicóloga, ya revalidó el título, ya está en otro, ¿no? Ella tuvo su vuelo, pero seguimos muy amigas, y entonces siempre me está invitando. Por ejemplo, a fin de año fui a un rato con ellos y tenían aquel cerdo enorme con el que lo daban vuelta en el fuego que habían hecho en el piso, yo qué sé, las comidas de ellos, los cumpleaños, que son al revés, tienen más criterio que nosotros. Primero celebran con la torta y después comen la comida, ¿no?
Ajá.
En el sentido de que primero lo ordenado y después, y paso con ellos, hay muchos.
Bueno,
el tema es que llegan a San Pablo, y en San Pablo toman taxi, es el taxi que vienen hasta acá a la frontera, y acá a la frontera es caminando, ¿no? Y es más barato, te tiene muchas cosas, y además no te digo que hay trabajo así de calidad, pero hay muchísimos trabajando en los servicios, y muchos aspiran después además a tener la residencia brasileña para irse para Brasil.
Bueno, muy bien, un panorama completo de la abogada binacional de Ximena desde allí. Gracias por la audiencia de tantos años, Ximena. Gracias por contarnos de esta realidad.
Gracias con la compañía diaria.
Gracias. Te mando un beso grande.
Un beso grande a Darwin, que soy fan. Ayer me morí de risa con él.
Le mandamos también, van mandando saludos. Gracias, Ximena. Gracias.
Gracias.
No toquen nada.
A Fray Ventos nos vamos con Mauro, que se comunicó también para salir desde allí con nosotros. Mauro, buen día, ¿cómo andás?
Buenos días, Joel, feliz semana, ponele como quieras, porque si sos católico, podés decirle como quieras.
Pero podemos decir feliz semana de la vuelta ciclista y ahí...
Y si vas a salir en la ruta, sí.
Sí, mañana, así que feliz semana.
Bueno,
Mauro Escura, Mauro nos escribe y nos escribió desde Río Negro, Fray Ventos, aunque ha estado en varios lados. Gracias por estar este ratito. Mauro, contanos un poco tu trayectoria, ahora en Fray Ventos, ¿hace cuánto tiempo?
Y mirá, estoy en Fray Ventos ahora hace 2 meses, pero soy oriundo de acá de Fray Ventos, y bueno, nosotros los curas diocesanos, que nos llamamos así, los curas que estamos unidos a un territorio, vamos circulando por las distintas parroquias. Los curas que están unidos ahí en la arquidiócesis siempre están en Montevideo, pero los que estamos en el interior, yo estoy en la diócesis de Salto. Y bueno, en realidad como cura he recorrido varios lugares, he estado en Salto, después en Bella Unión, en Quebracho, en Zoom, he vuelto a Salto, los últimos 9 años estuve en Salto, y ahora hace 2 meses el obispo me destinó volver aquí a mi ciudad natal, y también la ciudad de Mundo Offi, para ser párroco acá, y bueno, estoy volviendo después de 28 años a
tu tierra,
a hacer eventos. Sí.
¿Qué hace un párroco? Sí, ¿Cuáles son las tareas que tenés encomendadas? ¿Cuáles son las tareas básicas, más allá de otras que puedes realizar, sociales, comunitarias y demás? ¿Cuáles son las que sí o sí tenés que hacer?
Y bueno, las principales son las religiosas, ¿no? La atención espiritual de la comunidad que pasa por la vivencia de los sacramentos y la animación de la comunidad y la organización de la comunidad como pastor, ¿no? Pero aparte no es solamente la ciudad, porque acá yo atiendo fray eventos, pero también llego hasta San Javier. Entonces tengo 90 kilómetros hacia el norte también para recorrer. Y mirá que soy de los curas del interior que capaz que recorre menos y que tengo todo el camino asfaltado. Preguntando a veces lo que hacemos los curas y la vivencia de la Semana Santa, tengo compañeros que están celebrando Domingo de Ramos, capaz que desde el viernes, y siguen celebrando Domingo de Ramos porque tengo algunos compañeros que están en el departamento, por ejemplo, de Salto, en un pueblo que se llama Pueblo La Valleja, que tienen un radio tremendo, y entonces la atención espiritual de la gente les lleva celebrar para la gente Domingo de Ramos, igual les lleva más de domingo, ¿no? Yo con 6 misas de Domingo de Ramos que tuve entre sábado y domingo, logré más o menos cubrir la gente que tengo y las capillas que tengo, pero hay compañeros que realmente se desloman recorriendo kilómetros para poder estar con la gente y brindar esa necesidad que también tiene,
Mauro,
por lo menos los que creemos.
Y en estos en estos años de recorrida por el interior, ¿qué has visto de la relación de la gente con la parroquia, de la presencia de la gente? ¿Eso ha cambiado, ha mermado?
Mirá, hay distintas experiencias. La gente tiene necesidad de Dios y de lo trascendente, ¿no? Y más allá de la fe, o sea, hay algunos que van por el catolicismo, otros que van por las iglesias evangélicas, otros por otro tipo de experiencias de fe, pero la gente quiere lo religioso en general y utiliza a veces justamente esa experiencia de lo religioso. Hasta el hecho de decir, ¿por qué no comen carne mañana, no? Y yo ayer me preguntaban en una radio acá local, y me decían, ¿puedo comer asado mañana? Y yo le decía, mira, si no sos católico, podés comer lo que quieras. El no comer carne, en realidad es un día de ayuno mañana para el católico. No comer carne es un rasgo de identidad católico, pero la gente tiene en general y en todos lados una necesidad de algo más que lo que ve. Respeto a los ateos, y por eso te voy a seguir escuchando, Joel.
Muchas gracias, Mauro.
Y la iglesia en general, por lo menos la iglesia católica cree que para las cosas del mundo es necesario tener una visión desde lo material también, pero la gente necesita tener algo más y lo busca, ¿no? Hasta incluso cosas que a veces no son Dios y que no ayudan a liberarse, ¿no? Pero bueno.
¿Cómo se da? Te pregunto porque la discusión del nombre de la semana tiene todo. Tiene un abanico de posibilidades, ¿no? Desde una discusión que se dio hace más de 100 años, porque fue en ley, ¿no? Hasta lo que sucede en el día a día, que es lo que me interesa preguntarte a vos, Mauro, como cura allí de Fray Ventos. ¿Se da la tirantez en la realidad de que gente católica, de fe, igual esta es su semana de turismo, su semana libre?
Se le escapa semana de turismo, claro, cuando lo dice.
Entonces, se va el nombre. Te digo, porque opta porque, bueno, es la semana de la gurizada de vacaciones, me voy de viaje, más allá de su fe católica. O sea, ¿sienten esa tirantez de que hay mucha gente de vacaciones?
Sí, completamente. Y es que en eso es que justamente yo creo que va nuestra tarea, es decir, en el acompañamiento a la comunidad y al católico es donde tenemos que que priorizar que yo los curas la tarea. A mí no me preocupa que vos, ateo, llames Semana de Turismo.
Sí.
O que vos que decís que no sos católico, como te digo, comas lo que quieras mañana. A mí me preocupa que el que es católico no lo viva como Semana Santa. Ahora, tenés la semana de vacaciones y podés ir a ver a tu familia y sos católico, y me parece perfecto que te vayas a donde vayas, pero que aunque vayas a pasear, aunque vayas a donde vayas, sigue siendo Semana Santa aunque te vayas de turismo. Sigue siendo Semana Santa aunque te vayas a visitar a tu familia, porque gracias a Dios la Iglesia Católica está en todos lados. Entonces, se puede ir a celebrar Semana Santa a donde estén, ¿viste? Y los oficios, como se decía antes, de Semana Santa van a ser los mismos acá en Fray Bentos, en Paysandú, en Rivera, bueno, ahí se dan en Portuñón, pero en Florida o en Montevideo, los oficios de Semana Santa van a ser los mismos. Hoy que te preguntaba, ¿no?, lo de la última cena, hoy en la tardecita, en la nochecita, en todos los lugares, por lo menos donde hay cura, celebraremos lo que se llama la cena del Señor, en donde celebramos una misa especial, en donde celebramos y recordamos esa última cena. Y bueno, eso se van a dar en todos los lugares. Entonces, el católico que está visitando a su tía que está en Tacuarembó, puede ir a la misa en Tacuarembó y participar esa hora en Semana Santa.
¿Qué se come en esa cena que se juntan? Pregunta capaz un poco superficial, pero capaz que hay una tradición.
No. Es la misa, no es una cena.
Se llama
Cena del Señor porque, por ejemplo, se hace un gesto que en el Evangelio está relatado, que en esa cena Jesús lavó los pies a los discípulos. Y en esta misa es la única misa del año en el que preside la misa, acá soy el único cura que está, yo voy a lavar los pies a 12 personas. Y en cada una de las misas que generalmente hacemos pasa esto. El que preside lava los pies a 12 personas.
Mauro,
recordando eso.
Una última cosa. ¿Con qué cosas del mundo profano tenés relación como cura y en qué cosas del mundo profano tenés puesta tu fe?
No, mi fe es solamente en Jesucristo. Pero tengo relación con todo. Tengo relación con todo.
Nos escuchan nosotros.
Claro.
Sí, escucho a ustedes. Soy persona de carnaval, soy persona de fútbol más o menos, más allá que soy hincha de Rayado y de Peñarol, pero no soy seguidor, pero tengo relación con todo el profano. No vivo metido en una caja que es la parroquia. Y aparte, y capaz que se da más incluso en el interior que en Montevideo, ¿no? Los curas tenemos que tener una relación constante con toda la sociedad, ¿no? Ayer cumplimos como ciudad 166 años, la ciudad de Fray Bentos. Y entonces a los curas nos invitan al acto de conmemoración de la ciudad y asume el jefe de policía y nos invitan, más allá que no tengamos que hacer este acto, no hagamos ningún discurso ni nos pongamos con las autoridades arriba de ningún escenario ni ningún tablado, estamos invitados y vamos porque tenemos relación con toda la sociedad por pertenecer a una institución que está desde casi la fundación de la ciudad, está presente.
Muy bien. Invitan a Emiliano, que no quiere ni volver a Fray Bentos, ni idea tenía del aniversario,
poco, sí.
Nada, está yendo poco.
Eso sí, sabía que era el
aniversario. Sí. Creo que lo vamos a extraditar
Mauro, te agradezco mucho.
A sacar la ciudadanía.
Mauro, te agradezco mucho estar al aire en este Jueves Santo allí, que hayas compartido con nosotros este rato, esta experiencia en esta semana tan especial para ustedes, para tu comunidad, y que, bueno, también nos escuches y nos sigas allí desde la audiencia. Te mando un abrazo grande, gracias.
Muy bien, saludos a todos, hasta luego.
De 8 a 12. No toquen nada.
Hemos pasado por todo tipo de narraciones y experiencias en esta primera hora casi del programa. Alguna llamada más vamos a meter ahora. Alguna persona de la audiencia más va a salir.
Quiero resolver el misterio de Misiones, que nos escribió la gente que estaba acampando allá.
La noche acampan, son uruguayos que están en Misiones, en la zona de Quiroga.
Sí, están muy cerca de donde vivía Quiroga, y bueno, contaban que tuvieron una noche muy rara, con alguna criatura dando vueltas. Ellos decían mezcla de ganso y chancho, y ahora escribe la oyente y dice, misterio resuelto, guaraníes locales nos dicen que era un mono.
Bueno,
sí. ¿Cómo ayuda la noche a darle color a las cosas? No.
Yo prefiero que no. Yo prefiero un ganso.
Sí,
un mono.
La oscuridad.
Pero una mezcla de ganso, claro. Pero una mezcla de ganso y chancho, yo no sé si.
Y era un mono, ¿no?
Es un mono que imita. Imita a los otros animales.
Era un mono humorista.
Ahí venimos para recordarles todo lo que ha pasado en esta primera hora, para escuchar música al interior entre Katherine Bernes y Anita Valiente, para seguir hablando con la comunidad de No Toquen Nada, que nos escucha desde el interior del país.
No Toquen Nada. Conducción. Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Hemos pasado por la escobilla, por la experiencia de la veterinaria guachera, con Euge allí en Florida, por Nico y su calma en Durazno, luego de vivir casi toda la vida en el cerro, con Mauro, el cura, desde Fray Viento. Ha estado por varios lugares, ¿no? Pero ahora
sí,
estaba en
casi
Fray Viento,
todo el litoral norte.
Con Ximena. A mí me parece que, no quiero ser prejuicioso, pero los prejuicios van rapidísimo. Según Darwin, como Sabine Ball, para mí los prejuicios te sprintean. Esa es en mi cabeza, siempre hay ciclismo. Te sprintean.
Son Cavendish los prejuicios.
Sí, los prejuicios son Cavendish, y la abogada te habla más. La abogada te habla más, la abogada te llena. La abogada te habla. Divina, Ximena. Una experiencia binacional.
Una abogada binacional sobre la avenida binacional, con experiencia binacional.
Y con una hija.
Con hijos escolarizados binacionalmente.
Sí, liceo, parece que eran escolarizados también. Sí. Bueno, ¿dónde vamos? Estoy con Fátima. Estoy con Fátima en Tacuarembó, en realidad, en Villa Tambores. Fátima, buen día. ¿Cómo andás?
¿Estamos en Tacuarembó?
Hola, buenos días.
¿Cómo
estás? No les puedo ofrecer algo binacional, pero sí bidepartamental.
Totalmente.
Claro. ¿Dónde contanos bien la localidad y por qué esa división y por qué son de dos lados?
Bueno, Villa Tambores está ubicada sobre el límite, literalmente sobre el límite, entre los departamentos de Tacuarembó y Paysandú. Está a unos 42 kilómetros de Tacuarembó y a unos 210 kilómetros de Paysandú, sobre la cuchilla de Aedo, que es el límite natural entre ambos departamentos.
Bien, ¿vos vivís ahí?
Vivo en Tambores, es una avenida principal, imagínense una avenida trazada solamente para dividir. Si yo paso de un lado, estoy de Tacuarembó, si paso del otro, estoy de Paysandú.
¿Y tu casa dónde está?
Mi casa está ubicada en Paysandú, en Mevir 3, es un complejo de Mevir, donde viven mis padres. Yo trabajo en la actualidad en Tacuarembó, en el departamento de Tacuarembó, que me queda más fácil, en el liceo número 4. También doy talleres para niños sobre filosofía. Pero me siento mucho más de Paysandú. En realidad voto por Paysandú, que ese es el tema
electoral. ¿La intendencia votás la de Paysandú?
Sí, voto por Paysandú. Cuando me llamaron yo dije, le tengo que contar esto al suco que le va a encantar.
Sí.
Porque nosotros podemos elegir dónde votar cuando cumplimos los 16 años y sacamos la credencial.
¿Elige la gente de Tambores si Paysandú o Tacuarembó?
Libremente. Mi familia, por ejemplo, está dividida, nos peleamos. Unos votan por Tacuarembó, otros votan por Paysandú. Otros votan alcalde, otros no votan alcalde.
Sí, el único que se emocionó con lo que estás contando es el sueco. Ricardo está emocionado.
Sí, yo lo sabía.
Sí. Está emocionado.
Lo estuve preparando.
Y tienen cerca también, me sigo emocionado, te pregunto por cosas que me emocionan a mí, tienen cerca el supuesto proyecto Tambor.
Bueno, ese fue todo un tema con mi novio ayer, lo tuve todo el día buscando información, pero yo, el sueco me pregunta algo esto, y yo no lo sé. Entonces tuvimos todo el día metanol verde, haciendo carteleras, estudiando, leyendo como buena docente. Mi novio Diego, que es enfermero, que pobre se ha tenido que enfermar con No Toquen Nada, porque está...
Sí, nos escribió hace un ratito para saludarlo.
Fanático de Leo Arizoni. Estuvimos preparando esto del hidrógeno verde, sí. El hidrógeno verde ha llegado con todo. Yo estuve saliendo a caminar ayer. Hay mucha población asiática, no quiero decir china para no sonar...
¿Está bien?
¿No?
¿Asiática?
Pero hay mucha población asiática, masculina, en Tambores, lo cual es un choque cultural, ¿verdad?
Rarísimo. Claro, y se tiene que notar.
Bueno, supuestamente llegada por esta nueva fábrica de hidrógeno verde que se va a instalar para el lado de la localidad de Piedrasola, sobre Paysandú.
Ajá. Ahí estaría la fábrica, en este momento es donde ese proyecto debe estar instalado.
No tenemos mucha información como pueblo, ¿no? Uh-huh. Más allá de que algunos hemos indagado en la empresa, la comisión que está por la protección del agua, actualmente trabajando. Uh-huh. Pero más información que esa no tenemos. Sabemos que se va a instalar.
Te pregunto qué clima hay en el pueblo, digamos. ¿Se discute? ¿Hay ganas de que llegue el proyecto? ¿Hay algunas dudas?
Incertidumbre, sí.
Incertidumbre.
Hay incertidumbre, sí. Hay ganas, hay curiosidad, porque vemos a los camiones entrar todo el tiempo, la fábrica como que se está instalando. Hay mucha reserva sobre el agua, ¿no? Uh-huh. Ubicados en el acuífero Guaraní, a muy pocos kilómetros de Valledén. Agua de subsuelo muy importante, un agua dulce. En Tambor abrí la canilla y es más rica el agua que la embotellada.
Ajá, porque es agua de los acuíferos con la que se alimenta el agua potable.
Exacto, agua dulce. Uh-huh. Entonces es muy... Y hay incertidumbre sobre el agua. Hay gente que no sabe nada, que uh-huh. no le interesa tampoco. Y también hay algunas comisiones y ha habido charlas y participación de intendencia. Mucha ilusión en los puestos de trabajo, que ustedes claro. entenderán.
Sí.
Es común para una población de 1.500 habitantes. Esto te va a gustar.
Sí.
1.478 habitantes.
Según el 800, último censo.
Según el último censo. 886 en Paysandú y 582 en Tacuarembó, porque no tenemos un censo total.
Es una maravilla. Yo te voy a preguntar, ¿dónde se discute en Villa Tambor? No, no me hables de la municipalidad, comunidad. ¿En qué boliche se discute? ¿Dónde está la discusión? Donde los parroquianos los dicen
de
bueno,
intercambio.
Que venga la fábrica, que venga el hidrógeno.
Tenemos un club social, el Club Huracán, como buena comunidad, y sí. ahí se hacen las charlas y los debates sobre el club social. Pero tenemos el Tambores Fénix, ¿verdad? Tenemos nuestro propio mundo fútbol,
ajá.
Tambores Fénix. Ha peleado de un campeonato en Tacuarembó, sin mucha ilusión, pero
tiene cantina también, obviamente.
Tiene cantina, club social, son muchas cosas que se han perdido, ¿no?
Ajá.
Se han perdido, tiene algún barcito de parroquiano, esos que existen desde siempre, conga, truco, caña. Eso siguen prevaleciendo contra la vía. Porque Tambor es un pueblo ferroviario.
Ahí va, sí,
fue,
va a ser
fue fundado en 1936 con la única función de que el tren pudiera parar ahí y llevarse y traer ganado.
Estación Tambores, digamos.
Estación Tambores. Y fue elevado a Villa recién en el 1973. Hasta ese momento después era un pueblito.
Interesantísimo, sí, sí. Todo lo cuenta. Bueno, Fátima, pueblo... desde allí como docente, además, con mucha información, recabando información.
Preparó esta
casi
vez,
que
estudió. Estaba muy nerviosa de las cosas que me podía preguntar el sueco. Así, no,
es
no.
pesado, es insoportable. Siempre estoy yo acá para controlar eso. Fátima, te agradezco mucho que nos escuches desde Villa Tambores. ¿Cuánto viajás todos los días de la semana? ¿Cuándo a dar clase? ¿Cuánto rato es ahí?
No. Queda muy cerquita, te acuerdas, 42 kilómetros. Tenemos dos ómnibus de dos empresas. Más o menos 45 minutos, si el ómnibus no rompe, ¿verdad?
Ah,
si el ómnibus no rompe, que es una cosa diaria. Somos ciclistas, tanto mi novio como yo, es muy ambicioso decir ciclistas, pero...
¿Y por qué no pensaste por ahí?
Es una zona muy linda, porque tiene una zona...
Pará, porque si no hacemos Darwin, no es pará. ¿Y si de ruta? ¿O de gravel?
La ruta 26, tenemos la cuchilla de Aedo.
De
tenemos desde Tambores un campeón de la Vuelta a la Juventud, Nahuel Suárez Lima, el Tigre de Tambores, ciclista, para San Antonio, Florida, corrió.
Qué lindo.
Qué lindo el Tigre de Tambores.
Hay ruta ahí con la pendiente, cuchilla de Aedo, hay ruta para con pendiente.
No, muy buena pendiente, tenemos esta Tacuarembó a Rivera para hacer pierna.
Claro.
Bárbaro.
Hubieras empezado por ahí, Fátima. Te dejamos.
Claro, te esperamos.
Te hacíamos, pero me encanta, ya manoto.
Suelo ir mucho de Tacuarembó a Tambores en bicicleta.
¿Cuánto es?
Son unos
40 y pico.
42 kilómetros, pero por adentro, porque en Valledén se corta, puedes hacer mountain bike, te ahorras como unos 12 kilómetros.
No, pero sí, me tengo que acostumbrar, todavía no. Yo voy por la ruta y nos encontramos allá, porque...
Pero te esperamos en el mountain bike.
Pero van a llegar
espera
antes.
El mountain bike. Bueno, a vos, a tu novio, gracias por la audiencia, gracias por este rato, Fátima, gracias por estar
no, por ahí muchas por gracias WhatsApp a ustedes. También. Tengo una última pregunta antes de irme. ¿Hay termo?
Bueno, en realidad...
Te vamos a anotar con un termo.
Te anoto porque tenemos un stock limitado, pero te anotamos por interno.
Quedás
con la producción por interno.
Muchas gracias, que tengan buen día.
Gracias, Fátima, beso.
Vías de comunicación @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Hemos paseado por el interior del país. Acá Alejandro dice que quizás ese proyecto por el que hay asiáticos o chinos es otro, ¿no? Es una línea de alta tensión.
Sí, había un par de oyentes que marcaban eso. Alguien bueno, de Tambores también decía eso.
Que están por una línea de alta tensión de
UTE. Sí, una línea de alta tensión de UTE.
Sí, que igual no es algo que se pueda desvincular así nomás de un proyecto de hidrógeno verde que tiene como un insumo principal energía. Pero bueno, en principio sería por una línea y no por una cuestión de instalación de una fábrica.
Ahí venimos con Darwin. Gracias a la audiencia, a la comunidad No Toquen Nada, a Euge, allí desde Florida, veterinaria, guachera desde La Escobilla, a Nico, cocinero desde Durazno, a Mauro, el cura de Fraiventos, a Ximena, la abogada binacional, a Fátima, la profe de filosofía, con todo este trabajo de investigación para contarnos acerca
que se la tenemos que adjudicar a Paysandú.
Bueno, ella vota en Paysandú, pero Villa Tambor se
trabaja en Cuarembos. Es muy bidepartamental la historia.
Se la adjudicamos al que nos falte de los departamentos. Bueno, para poder llenar los departamentos. Nos queda un montón de gente para charlar después de la columna de Darwin para aprender con nuestra comunidad del interior del país. Ahí venimos con Darwin.
No toquen nada.
Presenta Itaú. Darwin, estás cerca de empezar, pero más cerca está tu casa propia con el préstamo hipotecario de Itaú. Conoce más en itaú.com.uy.
¿Cómo va? Buen día para usted. ¿Qué dice? ¿Cómo le va?
Hola, ¿cómo está, Lionel? ¿Cómo le va a todos ahí, a toda la gente, señor?
Muchos saludos de la audiencia para usted, porque hoy el programa lo está haciendo la audiencia desde el interior del país y han mandado saludos desde Florida, La Escobilla, han mandado saludos a Ximena, abogada binacional en Rivera.
Soy muy hincha yo de la gente del interior, señor.
Gente del interior, salió un cura al aire.
Lo que más me gusta de ellos es que viven lejos. Sí,
sí. Mauro, el cura
de Fraga. Lo que más me gusta de la gente del interior, lo que más disfruto es lo lejos que viven.
Bueno,
Rivera. Como con los tambores.
Sí. Es muy parecido a la relación que tengo, una relación de amor a distancia. Y a cuanto más distancia, más amor.
Cuanto más lejos, más lindo el tambor.
Es directamente proporcional, señor.
De Villa Tambores salió Fátima.
Pero igual, atención, que no me pasa eso con países.
No.
O sea, no es que después, no es algo, llega un momento que se pierde esa correlación.
Sí,
¿entiendes?
Claro,
se pierde.
Esa escala nacional, eso.
Exactamente, señor. Ya después con los brasileños, por ejemplo, no quiero más a los que vienen en el norte de los que vienen en el sur. No me dan más cariño. Claro.
Y eso que están más lejos. No,
por eso, me da igual, me da lo mismo, señor.
Ninguno le habla fruta.
Exacto, para el caso es igual. Todos provocan la diarrea del viaje. Entonces, no tengo ningún tipo de preferencia ya, pero acá hay una relación directamente proporcional. Más lejos, más cariño.
Perfecto. Bueno, de Villa Tambores salieron, pero no hay tambores, me parece, en Villa Tambores.
No, es Tambores, la localidad de Tambores.
La localidad de Tambores.
Pero antes llamaban solo Tambores, ¿o es otra?
No, Tambores. Pasó a Villa hace poco, nos contó
sí,
Fátima.
Sí, en el 73 recién a Villa, antes era Estación Tambores.
La dictadura.
¿Por qué le pusieron Villa Tambores? Pero eso pero yo lo conozco como Tambores nomás.
Tambores, Tambores.
Bueno, pero es Villa Tambores ahora, Darwin. Tuvimos
ahora.
Ahora, desde el 73.
Bueno,
ya me
dio siglo. Pero desde el 73 no, señor.
Sí, bueno, sí, desde el 73.
Pero nadie le dice Villa Tambores. Tambores.
Una localidad dividida por dos departamentos. Después tuvimos un mano a mano Semana Santa, Semana de la Vuelta Ciclista y Turismo con un cura, con Mauro de Fraiventos. Estuvimos hablando con él un rato.
Ahí está, ¿cómo está?
Bien.
Caliente.
Bien.
Tiene que estar caliente acá, un cura.
Un poquito, mijo, capaz, pero no lo demostró.
Algo dijo. Uruguay que ni Semana Santa le dicen acá, señor.
Y dijo, si se van para cualquier lado, hagan turismo, pero siempre sigue siendo Semana Santa para los católicos.
Claro.
Pero,
o sea, acuérdense de comer pescado el día.
Vos no, me dijo, si le como quieras, pero los católicos es Semana Santa.
Para todos es Semana Santa, ¿verdad? Un invento insostenible, ¿verdad?, del vallismo, que le quiso poner Día de la Familia a Navidad.
Ahí perdió.
Perdió con la Coca-Cola y Papá Noel.
Sí, no con la Iglesia.
No. le quiso poner el día de las playas, al día,
al día de la Virgen, ahí desaparecieron los dos, no, no se festeja mucho ninguno.
No, ninguno de los dos.
Se anularon.
Se anularon.
No, sí, la única expresión la tuvimos nosotros al aire un día que Luis Alberto Lacalle Herrera le dijo a Juan Castillo no sea ballista porque le dijo día de la playa,
claro,
el 8 de diciembre.
No sea ballista, con un insulto, como tiene que ser, ¿verdad? No sea ballista, mijo. Ubíquese. Y bueno, y entonces, y esta, estamos en la semana de turismo, que es la que más prendió. Uh-huh. Y la más ridícula de todas, ¿verdad? Porque es inexplicable para cualquier extranjero. Que es lo que se supone que deberíamos intentar atraer en esta Semana Santa para que justamente el turismo tenga algún tipo de relieve en el panorama económico. Uh-huh. Pero, ¿cómo los vamos a atraer si le decimos de una forma que bueno, nadie entiende?
Se diferencia, ellos, los argentinos saben que en Uruguay es semana de turismo. He escuchado a alguno de estos días decir, ay, en Uruguay es semana de turismo.
Sí, 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 como un chiste lo dicen. Sí, ay, estos locos que creen diferente. Un país y que le ponen nombres a la semana que no tienen nada que ver.
Y tengo que hablar con Mauro, porque cuando se discutía, no era Jueves Santo, Viernes Santo, bueno, Domingo de Ramos, uh-huh. Primero después Domingo de Pascua, pero no era Semana Santa tampoco. La llegada de Semana de Turismo impulsó también la humanización
claro, del jueves,
en Chile, por ejemplo,
santo.
Muy católico. Seba nos decía, es el viernes feriado nada más, es el viernes santo. En España, claro, es jueves y viernes.
Ah, porque lo que pasa es que ahí es donde empieza a obrar, porque la semana de turismo, ¿sabes? es un producto del dios del turismo.
Claro. Es un sincretismo.
Que es el hijo del dios secular y la virgen de los pelotudos.
Correcto.
Ahí es donde empieza a cargarse de sentido, ¿verdad? Todo esto. Si me permite, les voy a hablar del mito ballista, ¿no?
¿Quiere que le dé un preámbulo con algo que nos mandó un oyente para usted? Sí. Chiquito nada más. Es una lectura de 1920, del 27 de marzo, del periódico El Amigo del Obrero,
órgano
de los círculos católicos
de obreros. El Amigo del Obrero, ¿quién es? El casco. El Amigo del Obrero.
Órgano de los círculos católicos obreros del Uruguay. Periódico
viene con
católico que señala en ese momento.
Tremendo resentido el dios del turismo.
Sí, recién metido.
No, este es el católico.
Marzo del 20, recién metido, el círculo católico de los obreros del Uruguay, recién metido la semana de turismo, decía, llamada semana de turismo que por obra y gracia de nuestros legisladores ha venido a reemplazar la Semana Santa. Esto no lo logrará porque aun cuando el almanaque oficial no lo determine, esta semana seguirá siendo, pese a quien le pese, Semana Santa, la cual no es una semana de fiesta. Y ahí manifiesta cómo para turismo está el pueblo en la situación económica que atraviesa. Como para una semana de holganza y de descanso.
Y esto es antes de la crisis del 29, ¿eh?
Sí.
Se puso peor después.
Y después le pega a los católicos, que desgraciadamente hay católicos que olvidan que la próxima semana es y seguirá siendo una semana en que todos los que profesamos la fe del Evangelio conmemoramos los días tristísimos en que Jesucristo, en medio de los más espantosos sufrimientos y torturas infinitas, por amor nuestro, sufrió una muerte afrentosa.
Y nosotros acá, haciendo el asadito, tirando unas brasas, señor.
Esto es del Círculo Católico de Obreros del Uruguay, El Amigo del Obrero, el periódico del Círculo Católico.
Exactamente.
Le mandó un oyente para usted que lo estaba buscando, Gustavo Firpo, estaba buscando algunas cosas, nos decía, para un trabajo que estaba haciendo, encontró esto y dijo,
es
para
espectacular,
darme.
Claro, para mí, señor, porque el odio que tiene metido ese obrero católico, señor, es espectacular.
El amigo del obrero católico.
Exactamente. Ni siquiera es el obrero católico, es el amigo.
El amigo. Bueno, sí. Ahí le quería dar ese preámbulo que le mandó un oyente como investigando, Darwin.
Mientras Jesús sufría esas torturas por nosotros, ahora, mire, la gente se crucifica en una reposera.
Ya se fue.
Eso es lo que le están dando a Jesús, Cambiaron la cruz por una reposera, hijos de puta.
Sí.
Es la sensación que tiene, ¿verdad? Pero bueno, veremos en el infierno a todos ustedes. Es muy lindo eso, porque siempre queda más o menos ahí latente la posibilidad de la revancha, ¿verdad? Del católico.
El infierno.
Yo calculo que el paraíso debe tener ahí una sala donde se puede ver.
Ah, un observatorio del infierno.
Un observatorio del infierno.
Si no
terminas de apreciar el paraíso, y no tiene sentido que exista el infierno si no lo vas a poder disfrutar desde el paraíso, ¿para qué lo hicieron?
El valor del paraíso radica directamente en la existencia del infierno.
Ah, yo para mí sí. Yo para mí sí, no así para el Papa Francisco, que dijo que lo del infierno era medio fabulatorio, así, dijo que era, no, la parte como de la imaginación, de no sé cuánto, no entendió el temita de la existencia dicotómica, señor, de que tiene que tener su antagónico, porque si no, pierde sentido.
Y el poder de la amenaza.
¿Y dónde metes a todos los espíritus que no entran al paraíso, además? ¿Qué ropería los ubicas?
Es un pasivo ambiental celestial.
No, de ninguna manera, señor. El infierno tiene que existir. Pero bueno, el Papa Francisco está el temita este y que él no cree mucho en Dios al final, ¿no?
Cree más en Evita que...
Sí, claro, exactamente. Está más cerca del Dios secular y la Virgen de los Pelotudos que de Dios.
Que del propio Jehová.
Exactamente. Bueno, entonces el Dios Turismo, ¿verdad? Que es el hijo justamente del Dios secular y la Virgen de los Pelotudos. Si tenemos algún tipo de musicalización para ambientar esto.
Ambientemos.
Ahí está. El Dios Turismo es un Dios triste.
Ajá.
Algo burocrático. Inventado en alguna oficina. Obligado a brillar con el último reflejo de su predecesor en el calendario. El pervertido Dios Momo. Pervertido, ¿verdad? Degenerado. Pederasta.
Sí. Bueno, no.
Dios Momo es profano. Sodomita.
Dejémoslo en profano, nada más.
Pederasta, sí. Cuando entraba todo. Cuando entraban todos se escondían a los guachos. Cuando entraba el Dios Momo a las fiestas de Dios.
Todos con el culo en la pared.
Exacto, como con el bambino, señor. Que dejó el tendal, Dios Momo. Dejó restos de pintura, lentejuelas tiradas, serpentinas usadas y el olor rancio del alcohol volcado en el piso y el disfraz raído y apestado de un mes y medio de sudor tóxico, de vómito y de semen. Es lo que agarra el Dios del Turismo. Y hace lo que puede. Es un Dios tardío. Si lo conoces como el Dios impuntual también, o el Dios de la resaca, ¿verdad? O sea, llegaba ya cuando nunca se logra enganchar al espíritu de la jornada, porque llega con los restos. El orden es el siguiente: el Dios Enero regala un fulgurante verano a sus fieles, el Dios Momo les da, a cambio de no haberlos bendecido con las vacaciones en enero y ser corto y tener más lluvia y todo eso, la lujuria y el desborde colectivo y el anda mamándote tempranito, que si no después no agarras ritmo y quedas desfasado del resto.
La bacanal.
Eso es la bacanal. Y al mes llega el Dios del Turismo. Una escuálida recompensa para el desgraciado que no consiguió licencia favorecida por ninguno de los dioses anteriormente mencionados. Por eso es un Dios tardío, destemplado, hasta sufrido. El Dios con cara de ciclista, le dicen también algunos. Nacido de la copulación del Dios ateo por excelencia, que es el Estado secular, y la Virgen de los Pelotudos, quien nos protege a los humanos justificándonos cualquier evento que escape al trabajo y se vincule al ocio y al hedonismo, que es nuestro verdadero motor de vida. Es la que nos dice, sí, mirate un videíto más de YouTube. Son 10 minutos, no cambia nada.
Santa Procrastina.
Exactamente. Es una de las hijas. Una de las hijas de la Virgen de los Pelotudos es Procrastina. Que, bueno.
Así es.
Se murió sin pisar la tierra. Lo fue dejando más para adelante. Y te dice: revisate el INTA en este semáforo. No te preocupes. Esa es la Virgen de los Pelotudos. A la que se le debe rezar para que te consiga un trabajo un poco serio, como este que tenemos nosotros. Y es la protectora de los que abren el Facebook de la oficina. O sea, es la que impide que se te pare el jefe atrás de tu silla y vea una página abierta de redes en el monitor o por Hugo o alguno de esos. Pornhood.
Nos protege de la sanción administrativa.
Claro, el Pornhood es el Robin Hood de los de los incels. Pornhood.
Le saca
a los ricos en erotismo para darle a los pobres pajeros. El Pornhood. mucha mitología se está mezclando. Sí. El dios turismo, entonces, a su vez, le engendra un hijo a una mujer que moldeaba barro con sus manos. Y ahí fue que le erró. Porque se quiso hacer el CRA, el abierto de mente, el open minded, esto, y le salió mal. El nadie es más que nadie, mirá, yo engendro cualquiera, no sé cuánto, le dijo, y terminó preñando una artesana muy medio pelo, bastante mediocre, que vivía del gasto superfluo de los turistas, justamente. Su habilidad no daba ni para ser ceniceros lo suficientemente buenos. Le quedaban irregulares, rodaba la ceniza por los ceniceros de la artesana a la que engendró el dios del turismo. Así fue que su hijo, el hijo del dios del turismo, se terminó pareciendo físicamente al hijo de Dios cristiano. Ajá. Pero no desde el punto de vista espiritual.
No.
No, le salió un peludo barbudo de chancleta, vendía collares de cuentas, en lo que ahora sería la zona de balizas. Ajá. Tierra prometida de los artesanos. Ajá. Paraíso del artista menesteroso. Valga la redundancia. Y cuyo motivo en la vida era ir por los lugares sentándose en el piso con las piernas cruzadas en el lugar más sucio que encontrara y tratando de venderle al turista sus bagatelas antes de que lo corran los milicos. Y en balizas es todo piso, solo había piso y casi no había milicos en la antigua baliza, ¿verdad? Mientras predicaba en contra de la sociedad de consumo y trataba de vender sus porquerías. Un poco contradictorio. Sí, se enfrentó con comerciantes establecidos y con policías, a veces gritando sus consignas en portugués. Policía, ¿para qué precisa? Pero porque, claro, intentaba atraer turismo externo. Y porque también el portugués le resulta más cercano a su estilo agreste y amante de la naturaleza. Se hace amigo de unos muchachos con fama de díscolos, pero adinerados, que andaban en la vuelta. Esta es la semana de la pasión. Ajá. Adinerados es el estándar de balizas, igual, ¿no? Que tampoco se imagina que vivían en un barrio privado.
No. Claro. Tenían plata para cubrir todas las comidas del día.
Exacto. Sí, sus padres le pagaban las vacaciones. Un poco por el deber y otro poco por el placer de tenerlos lejos durante una semanita, ¿verdad? Y ahí, el hijo del dios secular y la virgen de los pelotudos, o sea, el hijo del dios del turismo, tiene su semana de pasión de turismo y es adoptado por esos chetos rebeldes de colegio privado céntrico y laico. Son los peores colegios, aunque todos saben que son vistos como pobres por los chetos de los colegios privados de verdad, más costeros y religiosos, ¿verdad? Y lo reciben como si fuera un mesías al hijo del dios del turismo. Le dan un trato preferencial, preocupado, cariñoso, que está entre el que se le daría a un mesías y el de un perro que se encuentra en la calle, en una situación de irresponsabilidad colectiva. Lo adoptan como lo que es. Y él dice que es el hijo del dios del turismo, que a su vez es el hijo del dios secular y el de la Virgen de los Pelotudos, y ellos, como no van a un colegio católico, le creen. Y están de acuerdo.
Tienen formación religiosa.
Exactamente, en el Elbio funciona eso. Me parece que nos hablaron de eso en el Elbio, ¿o no? Dice uno. Dice, no sé, no recuerdo. Pero porque siempre voy drogado a la clase. Y entonces están de acuerdo con denominar así a esa semana en la que estarán con él. Y lo escuchan y le dan de comer. Y come todo lo que hay, y se chupa todo, y se mete en todos los asados mientras predica con la boca llena su monserga en contra de las religiones y a favor del Estado secular, que es el único Dios que existe, les grita. Mientras escupe migas y pedazos de achura. Y predica en contra del imperio de la moda y a favor de las romanitas. Y tiene su jueves de santo omeprazol después de desconarse el miércoles y su viernes de unos hongos que trajo el primo del campo que le pegan mal. Y se ve a sí mismo sangrando y lleno de estigmas y ataca a unos perros y secuestra a un niño down pensando que es extraterrestre. Sí.
No, claro, ahí se complicó.
Dice, llegaron los extraterrestres. Dice, sí, no, pero lo devolvieron. Nosotros
Los apóstoles lo devolvieron.
Si le pegó mal, le pegaron mal los hombros del primo. Y lo devuelven. Y después, viene su sábado de muerte por intoxicación con mariscos de la Marea Roja, con otros 8 litros de vino, y que no son sangre de nadie, y un cartoncito de LSD. Y esas
achuras
que quedaron ahí no las va a comer nadie, pásamelas que yo les entro con los panes esos. Eso, discúlpeme.
No, que era fácil echarle la culpa a los mariscos.
Sí, era fácil, claro. Se cortaron por el camino más...
Por el camarón más fino.
Exactamente, siempre lo mismo. Siempre lo mismo, siempre cortando por el marisco más fino, o sea. Y no, qué Marea Roja, ni Marea Roja.
Rojo era el
y
vino.
Después, claro, y tiene su domingo de resurrección abrazado al water.
Su ascenso al water.
Exactamente. Y para después volver a su estricta dieta de fibra, choclo, granola, puerro, tarta de marihuana y soledad. Esa semana de gloria es lo que festeja. Lo que celebra hoy Uruguay. Esa semana de gloria y tortura es lo que celebra hoy Uruguay. El mito es malo, pero la verdad es que la idea era mala también y funcionó. Así claro, que no veo por qué tiene que pasar este mito.
Está, o sea, en línea el mito.
Está en línea, exactamente. Está en línea, igual que el hijo del dios del turismo. Que está en línea también. No, en línea telefónica.
Está fit.
Está fit, sí, sí,
se dice así ahora. Está.
Como Cristo. Cristo está fit.
Cristo era fit. Sí,
claro. Yo les dije ya que tengo una idea para hacer un gimnasio que se llama Cristo Fit.
Cristo Fit, me encanta.
Cristo Fit, exactamente, porque es el bio que está... ¿Cómo es que se llaman estos que hacen el coso eso fuerte ahí?
El trophy.
CrossFit, ese. Sí. Este es Cristo Fit.
Yo tengo uno enfrente que es Crypto Fit.
Crypto Fit es espectacular. Ahí haces todo. Invertís en criptomonedas y te crecen los bíceps.
Estampa esa.
Espectacular.
Sí, es verdad. Esto es verdad.
No, es brutal. No puedes hacer los Crypto Bro ahí hacer sus. Ayer. Abre a las 4:30 de la mañana. Porque es a la hora que se levantan los Cristo Bro, señor. 4:30 empiezan a hacer lagartijas ahí y empiezan a ser dominadas.
Tiene un horario de pueblo del interior, abre tarde y cierra para la siesta.
No, terrible. No es de Cristo Bro eso. Bueno, eso tío. No, Cristo Bro, 5 de la mañana, señor.
Yo le sospecho. Porque hacen más asado que CrossFit. Pero,
claro, asado. Y tampoco va con el Cristo Bro, el asado, señor. Es de pobre comer asado. O sea, aunque es de rico, pero para ellos es de pobres. O sea. Bueno, así que esa fue el mito.
¿Qué mito?
Es un mito, señor. Acá somos muy devotos. Uno es devoto del Dios, sobre todo la Virgen de los Pelotudos.
Sí, más que nada.
Más que nada, mucho más que del Dios secular, la Virgen de los Pelotudos. Yo soy feminista de la Virgen de los Pelotudos.
Uno le reza mucho a la Virgen.
Sí, claro, mantener este trabajo poco serio, ojalá que mi jefe nunca me vea, ese tipo de cosas.
Seguro, señor, que se posterga esta nota, no la
voy a decir. Claro, está hoy. ¿Cuándo se le puede rezar a la Virgen de los Pelotudos? Cuando está llamando a una oficina y no quiere que lo atienda.
Claro, quiere seguir postergando el
trabajo. Exacto, que no me atienda. ¡Bien! Hay que agradecerle a la Virgen de los Pelotudos. Hay que darle un beso a la estampita a la Virgen de los Pelotudos, señor. Es hermoso. Cada vez que uno llama un teléfono que la quiere atender, puede ser el de su madre, incluso.
Mamá, bien. Te llamé, pero no me
atendiste. Mirá, fíjate ahí en la llamada perdida. Bien nomás. Bien. La puta madre. Dejo mensaje hincha que van a cagar. Bueno,
pero esa es la explicación de esto que pasa en este Uruguay en semana de.
Semana del turismo, de señor. Turismo, sí. Del dios del turismo. Ay. Es un todo lo que le pasó a su hijo, ¿verdad? Cuando lo mandó acá a la tierra. Le erró un poco también. Amigos, vamos a hablar.
Aparte del medio primero, ¿no?
Sí, lógico, pero vamos a volver.
Sí, claro que sí.
Vamos a volver.
Sí,
a no ser que se presente, que se manifieste con mucha fuerza la Virgen de los Pelotudos.
No, como el peronismo. Sí. Vamos a volver, señor. Vamos a hablar de todas las. De los coletazos.
Sí, de algo.
Ahora Cairo.
Ahora Cairo.
Ya sabemos que Lionel, que tiene toda esta
Radio FM del Fiordo,
claro, tiene toda esta parte nórdica secular, ¿verdad? Que cree en el dios de Estado, y bueno, y para él hay que sacrificarla y tirársela al volcán.
No,
y yo para mí no.
No, tiene que haber pasado al costado, sin lugar a dudas, y debería ser ella.
No, ¿sabes lo que hay en el costado? El volcán. Yo para mí no hay que darle...
El costado está el cráter.
No hay que darle nada, nada hay que darle, señor. Ni un centímetro hay que darle. Yo para mí está bien que siga ahí. Pero además ya va a ver que la que se viene, porque van a llevar a la cosa ahí a la interpelación y va a ir con su batería de bomba de 1000 explosiones de desgracias. No sabe lo que
no tiene.
No sabe lo que son estos 25 años.
Me tiró
años.
Tres titulares y le dije basta, Ricardo.
No sabe lo que son estos 25 años que no pagó primaria.
Queda chiquito el impuesto de primaria.
No, no pague nada. No pague nada. No me cuente más. Yo quiero disfrutar. No me cuente más.
Sí,
le digo. No te arruina la cena show. No hay filosofía de cena show que aguante.
Te mento.
Bueno. Metralleta de desgracias personales,
parte
ominosas, señor, espantoso, de una oscuridad horrenda, que te las tira así y la verdad, y después te pregunta, ¿querés que pague primario? No, está bien así, ¿querés que renuncie? Quédate este periodo y el próximo.
No, claro, uno se imagina a Nacho Álvarez en posición fetal.
No te muevas de ahí, ya está, hacé todo lo que vos quieras, regalale casa a la Irene.
Tiene que dar un paso
a quien quiera,
dedos, no, todos
por
los
favor,
dedos.
Señor, no, una metralleta de desgracias indigeribles.
Por ahora FM del Fiordo se mantienen que tienen que dar un paso a los dedos. Después escuchar un poco más capaz que FM.
No, yo no voy a nombrar las sagradas desgracias, imagínense. Se los dejo para...
El que quiera consumirlo que lo consuma.
Exacto, para el consumo de los valientes, ¿verdad? De los que tengan esa fibra. Yo le sigo rezando a la Virgen de los Pelotudos y que me proteja de todo. De todo.
Parte del medio, Darwin, ahí venimos.
No toquen nada.
Presentó Itaú. El fin de este espacio está cerca y con el préstamo hipotecario de Itaú, tu casa propia también. Conoce más en itaú.com.uy.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Hipotético se metió en la cocina y decidió que era hora de mejorar sus habilidades. Darwin, previendo el desastre y aprovechando los envíos rápidos y gratis de Mercado Libre, le compró un sartén antiadherente y un extintor, por las dudas.
Estamos, Darwin, ahí continuamos en este Jueves Santo.
Bueno, entonces resultó ser que parece que Orsi va a guardar silencio, señor, dice. Hay todas unas crónicas muy lindas hoy de las diferentes elucubraciones, inferencias y transferencias y otro tipo de situaciones, sí, exactamente, de ponencias que son básicamente... la sal, ¿verdad? Y la pimienta de esto a la que se le llama hecho político. Un agregado, ¿no? Un agregado que condimenta, pero que no tiene ningún tipo de sentido porque está bastante lejos de cualquier posible realidad. Sin embargo, Orsi le dio como un manto de misterio, ¿verdad? A esto, y eso es lindo, porque también viene a condimentar esta semana bastante insípida. Le pone algún tipo de atractivo al pescado.
Claro,
¿no?
Es que si algo le faltaba, le agrega suspenso.
Exactamente, le echa suspenso al pescado, que es bastante.
Pescado con suspenso.
El pescado con suspenso. O sea, a mí, ponele algo a ese pescado, porque si no, es desabrido. Y bueno, y en este caso, me parece que se generó algo muy lindo, ¿verdad? Orsi prevé guardar silencio hasta el sábado.
Sí, ahí tiene una
pero va a ser una homilía. ¿Qué va a hacer? Pero,
es rarísimo.
¿Va a hablar abajo de la cruz? ¿Por qué está haciendo como este periplo cristiano, señor Orsi, con respecto a este caso? ¿Qué es lo que tiene que reflexionar? ¿Cuántas desgracias más de Cairo tiene que escuchar? ¿Eh? No, vamos a ver, cuando, si cuenta, una más, ya, una narración oscurísima, desgraciada y que te revuelve las tripas más y le pido la renuncia. O no se la pido, o la reafirmo en el cargo. ¿Qué está haciendo?
Es raro.
Es rarísimo. Yo para mí, lo único que puedo entender es que como Jorge Díaz está de viaje, está esperando que vuelva. Como el jugador que espera a que lo llame Paco. ¿Vio? Cuando le llama a la entrevista y dice, no sé, tengo que hablar con Paco. Se daba mucho antes.
Antes se daba más, sí.
¿Y qué sabés de tu pase a...? No sé, estoy esperando que vuelva Paco, que está en el submarino en Miami. Y en cualquier momento aparece, se materializa y me dice... O en forma de Paco, o no sé, o con una figura en una tostada. Pero de alguna manera me va a decir, me va a mandar el mensaje de si me voy al Torino o no. Esa era básicamente la respuesta que se encontraba en los jugadores, y esa es más o menos la respuesta que uno podría encontrar en Orsi, ¿verdad? Que debe estar leyendo manchas de humedad en Anchorena. Eso es lo que... tratando de leer la borra de humedad de las paredes de Anchorena para ver qué hace con esta... Sí. Con esta situación que es bastante sencilla.
Sí, se le dio que no tenía una actividad oficial hasta el sábado, que bueno, es el día del desembarco de los
tentáculos. Dejó de lado las entidades públicas, señor. No asistirá, por ejemplo, al Festival del Olimar.
Sí, ahí,
es buenísimo porque el presidente de la República pasó a ser Lopecito. ¿Por qué damos por sentado que tiene que ir al Festival
porque
del Olimar?
Porque él había dicho que iba a ir porque le dice que sí a todo, claro. Pero bueno, aquí metió el primer no, me parece, a propósito de...
Tiretazo.
Claro, bueno, cambió su agenda, que viene, digamos, siguiendo esa costumbre bastante discutible que dejó el presidente anterior, que es voy a todos los festivales, ¿no? Digamos que es la presidencia, es lo mismo que ser Lopecito, o sea, ser presidente es lo mismo que ser Lopecito.
La lopecitización de la presidencia.
Eso mismo. Falta que le pongamos unos bigotes, ¿no? En lugar de la banda, le ponemos unos bigotes.
El
bigote presidencial de Lopecito, y sale a ir a todo, y te va el coso de la fiesta del chinchulín, y te hago la fiesta del animal, y te hago el festival de la cosecha de arroz, pero parar, pero que no sos eso. No, eso no es el presidente. Bueno, dejó esa confusión el presidente anterior y este la retoma.
Sí, totalmente.
Pero por lo alto, la retoma además con más fuerza que el arranque del presidente anterior, que estuvo 2 años trancado.
No lo podía hacer, claro. Después le vino una especie de bulimia festivalera. Claro, sí. Se metió unos atracones de festivales, que a veces metía 3-4 festivales en una semana, señor.
Sí, sí.
Inauguraba festivales que no existían. Le inventaban festivales nomás para pasarlo a ir, porque ya lo empezaron en el interior, y inventamos, dale, escuchá, 2-3 paisanos ahí, 2-3 parroquianos, medio en pedo, se les daba por inventar un festival, le mandaban una...
Pero terminó disparando artillería con un impermeable oversize.
Claro, en el Festival del Perdigón, ¿se acuerda?
Sí.
La fiesta del Perdigón, se llamaba esa. Se la inventaron 3 paisanos, medio en pedo.
Milico.
Claro, milico, y dijeron, vamos a traerlo, ya, mandale. Y le manda ahí, y se metió en el Perdigón. Y había 14 ahí inaugurando el Festival del Perdigón. Qué raro. Sí, no importa, está buenísimo el Festival del Perdigón, yo vengo siempre. Es la cuarta vez que vengo. Imposible, lo inventamos la semana pasada. Bueno, así le hicieron. Y este viene medio al mismo trote, ¿no? Y sin embargo, no, dice que no va a ir al Festival del Olimar, que se arreglen solo con Lucas Hugo, dice. Arréglense con Lucas Hugo, yo no voy, el presidente no va. ¿Y por qué?
Y porque le van a preguntar por Cairo.
Ah, exactamente. Y entonces...
No quiere hablar hasta el sábado.
No quiere hablar hasta el sábado, ¿por qué no quiere hablar hasta el sábado?
¿Por qué no va el sábado al Festival del Olimar?
Claro. ¿El qué?
No, el sábado ya no hay festival, ¿no hay? De Grima. No, es hasta el 17, me estaba fijando, así que si no, no.
Ah, por eso. No, hasta hoy no, no, llega para la semana de la cerveza. Porque es todo así. Creo, va a hablar en la el fin de semana de la cerveza.
No, bueno, no, el acto.
Todo se mide de acuerdo al festival al que va a concurrir o no va a concurrir el presidente.
El acto del sábado es protocolar porque es.
Bueno, lo que dicen es que Jorge Díaz retorna del exterior el fin de semana. Ajá. Uh-huh. Con la intención de interiorizarse al detalle
se tomó,
en el
se
caso.
Se tomó libre la semana de turismo al primer mes y medio.
Usted está jugando con fuego. Se mete en problema. Y señor, se va a interiorizar al detalle del caso.
Ah, no lo puede hacer a distancia. Parece.
No, porque esto requiere... bueno,
un careo.
Radio, no, y radiografías a perros, todo tipo de análisis, señor. Le toma las huellas dactilares a todos, o sea, hace todo, peina toda la zona, señor. Habla con vecinos, habla con albañiles, todos los albañiles que estuvieron en Paja Blanca en los últimos 28 años. Y bueno, y después le
va a peinar pajas blancas.
Va a peinar pajas blancas, exactamente, sí. Va a pajear peinar. Va a peinar paja blanca, eso es lo que va a hacer, señor. Y entonces, ahí se va a enterar de todo, hasta el último detalle. Okay. Y ahí, con toda la información sobre la mesa, que son 647 folios de información, más 6 horas de audio, ¿verdad? En entrevistas crudas. Uh-huh. Ahí Orsi va a tomar la decisión con eso. Eso es lo que parece. Y Pereira, al tiempo que Pereira la malambió mental.
Sí, cambió un poco, ¿no?
La malambió mental, metió un acto fuerte, acto de malambismo mental de Pereira, que ya está entendiendo cómo funciona esto.
Pereira Fernando.
Fernando Pereira, sí. Uh-huh. Sí, señor, ya está empezando a agarrarle la onda a esto del malambismo mental.
Le está
agarrando el ritmo, señor. Entonces dijo que el diario dice una cosa muy linda, que el diario es esa cosa que antes era de papel y ahora está en cualquier lado, que la gente solo lee los títulos.
Sí, el diario aspiracional, el portal digital que se siente diario.
Ella se autopercibe diario, correcto, señor. Y la gente lee los títulos nomás y en las redes, trabajo mucho más profundo que es dar un clic. Cada tanto da un clic y entra ahí y lee las crónicas que son imperdibles, son hermosas. Y dice, mientras tanto, con el pasar de las horas, fuera de los micrófonos comienza a abrirse en el oficialismo un flanco difícil para la ministra de Vivienda. Opa. Para ellos es Watergate esto, claro.
O es una pluma que estuvo en el Congo y tiene abstinencia de lo militar.
Está en una más que Watergate es Waterloo esto. Es una crónica bélica. Un flanco difícil se le abrió tras hacer una defensa cerrada en las primeras horas de este miércoles. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, matizó su posición.
Se discutió a sí mismo.
Exactamente, en la noche en Paysandú. Era para ahí está, en la fiesta de la cerveza, mire. Sí, claro. La noche
Paysandú. Ahora que lo pienso.
Después del tercer vaso de cerveza, afirmó que si bien sería una sanción demasiado dura por una deuda, que Orsi le pidiera a Cairo la renuncia, si estuviera en el lugar de la jerarca, pondría el cargo a disposición del presidente. Malambismo mental, pero puro, duro y secular. Es espectacular, señor, malambismo mental.
Me parece mucho la renuncia, pero yo si estuviera en su lugar renunciaría.
No. Le pondría el cargo a disposición del presidente. Y si yo estuviera en el lugar del presidente, cuando yo, en el lugar de Cairo, me pusiera a disposición el cargo, me diría, no, quédate. Eso, esa parte le faltó. La tercera vuelta, el tercer flip-flap del malambismo mental, señor, que es... Bueno, pero ahora volvé a ponerte en el lugar del presidente y decinos qué harías con el cargo a disposición que te pone la ministra que acabas de, como intervenir espiritualmente.
Claro.
Es espectacular. Mire cómo deshizo la realidad
me lo envió.
En compartimentos estancos en donde él va participando solo de todos los personajes, digamos. Va rellenando solo a todos los personajes.
Es precioso.
Demasiado duro. Como presidente no la echa. Pero como ministro, pone el cargo a disposición del presidente.
Está pidiendo un gesto a Cairo y un respaldo a Orsi, algo así.
Ah, no, yo no sé. No sabría decirle. No,
es abierto el razonamiento.
Claro, exactamente. A mí me hubiera gustado igual estar ahí para seguir preguntándole. Y si Y si fuera el presidente del Frente Amplio, ¿qué haría?
¿Eh? Claro, y ya se ubicó en tantos lados que tiene que claro. volver a hacer un esfuerzo para ubicarse en ese lugar.
¿Y si fuera Jesús?
Ah.
¿Eh? ¿Y si fuera Perchman? ¿Y si fuera el traductor de un extraterrestre que recién baja a la Tierra? ¿Cómo se lo explicaría este caso? Y así, ¿verdad? Me hubiera pasado una noche entera con Pereira poniéndolo en diferentes lugares, porque estaba
presto
para eso, ¿verdad? Pero después el intendentino metió cucharina.
Sí, el intendentino.
Metió cucharina el intendentino. ¿Qué pasa? ¿Está resentirino con el MDP?
A investigar.
Le confieso que lo pensé.
Si hay construcciones que no se declararon, hay una irregularidad de procedimiento. Y si existían construcciones que no tributaban, hay un esquema de evasión, que es otra infracción. O sea, está bien lo que respondió. Lo respondió de una manera térmica, pero lo que pasa es que uno escucha esquema de evasión.
Sí, esquema suena a defraudación, estafa, que es delito penal. Pero creo que no es lo que está diciendo.
No es lo que está diciendo.
No es lo que está diciendo, pero suena. Esquema de evasión. Esquema de evasión es que armaste la jugada.
Si fue involuntarino, o si fue
adredino,
está podridino.
Por yo le vi la cara mientras lo decía y no pude evitar el pensamiento de
sí, claro, porque me parece que está un poco resentidino con el MPP, porque él debe pensar que el MPP fue el que
lo volteaba a la
porque
a la
claro la exactamente bueno. Correcto, no, ya entendimos, sigo, o sea, estoy pisando ese momento de duda y de cuestionamiento de cómo se expresó la metáfora. Seguimos. Le decía que yo para mí que sí, que debe pensar que fue el MPP que lo ventiló. Porque, ¿qué pasa siempre? Además, la primera sospecha siempre recae sobre el compañero.
Claro, o sea, inevitablemente.
Siempre. Ante estas situaciones, ¿cuál fue la foca que me quemó? ¿Dónde está
la foca que canta?
Hay tremenda revisión y careo de focas, señor, para ver cuál fue la foca que te prendió fuego. Entonces, bueno, así es como funcionan esas cabezas, y debe pensar que fueron los Tupa los del MPP los que lo clavaron de pico, señor, con Daniel Martínez. Pero a su vez está peleado con Cose. Sí, ¿se acuerdan que dijo que iba a investigar todos los contratos de cargo de confianza?
Uh-huh. Eso no es para el MVP.
Si uno le pide a una inteligencia artificial, no muy lúcida, una de pocas luces nomás, que se lo traduzca, la respuesta sería, tradúzcame esto al lenguaje que yo pueda entender, y yo no sé por qué no me dejan hacer esto a mí, si lo hacen todos. Al final me ponen de intendente, pero no puedo hacer cosas de intendente. Eso es lo que está diciendo el intendentino. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque, bueno, es lógico, no puede ser cosa de intendente porque no es intendente. Usted es intendente interino, usted es el Plutón de los intendentes, no llega a planeta intendente. Bueno, pero eso es una especie de... suena amenaza. ¿No? Voy a investigar todas las cosas. Al final no, se olvidó, me parece igual. No investigó
nada.
No
le da el tiempo.
No, ya está.
Sí, dale a investigar.
Está, sí. Bueno, y ahora tira esta. No sé.
Sí, no, la tiró, es como dice usted, se refugió en todos los conceptos técnicos, pero la sonrisa que se le dibujaba en el rostro era muy poco
técnica.
Había
como un placer, sí, en eso, y ahora yo tengo todos los papeles.
Y no son las personas, son los terrenos.
Claro, exactamente, duro con los terrenos y blando, bueno, y entonces, y a su vez también con otro coletazo insospechable. Como una derivación loca.
Siga.
Estrafalaria. Sí. Sale a Inés Martínez.
Sí.
No sé si acreditar o a desacreditar, no entendí. Creo que a desacreditar una comparación.
Ajá.
Que le hicieron con esta ministra. Miren, el título...
Oh, es todo muy loco. ¿Cómo llegamos ahí a la conversación?
No. Y las redes. Esos son los algoritmos.
Claro, obviamente en las redes se iba a hacer esto.
El algoritmo...
Para sorpresa de nadie.
Claro, para sorpresa de nadie, el algoritmo anda manejando fuerte. El algoritmo es peor que cualquier manillero de bar. Es impresionante. Va y lleva, es un corre, ve y dile el algoritmo. Y comparan su caso con el de Cecilia Cayo y Inés Martínez, se despacha... Tras ese en IM, sacaron a una laburante. No, pero todavía no la echaron así de acá, yo.
Ya, habla de sí misma.
Se refería a ella.
Claro.
Esa es la autopercepción.
Sí, 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 es claro, es parte, porque es parte de la secta, el universo me habla a mí. El universo siempre habla de mí, ¿verdad? Es esa secta, digamos, de, que tiene cada vez más adeptos, ¿verdad? Que todo lo que pasa en el, la realidad o en cualquier tipo de circunstancia, la irrealidad también sirve, habla de mí. Y bueno, yo le respondo. La periodista deportiva respondió un posteo de un usuario de la red X, pues se agarró...
Pero la gente común entiende, no había dicho ella.
Se agarró de un cable alopésico, ¿verdad? Sí, sí. Lo que se conoce como el cable alopésico. Y dice que habló sobre ella y sobre la ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, que desde este martes está en el ojo de la tormenta, ¿verdad? Entonces, dice... claro, ¿qué decía el posteo? El posteo decía que dice, era un posteo como de defensa del, sí, del gobierno, del Frente Amplio en general, sí, digamos, de todos los gobiernos del Frente Amplio. Ya, miren, si ahora en lugar de hablar de pedofilia y de no sé qué, hablan de claro, de Ana Inés Martínez y de Cairo, que no pagó primaria.
Estamos bien.
Exacto, estamos bien.
Sí. Arroba el zurdo necio.
Bueno, imagínense, de eso se agarró. De eso se agarró
para... Que no le da para atrás, además.
No, 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 y le, pero le pareció que estaba hablando de ella.
Bueno, la arroba...
La arroba.
Sí, la arroba. Claro. Pero dice, y supuesto que nunca debió dejar en la intendencia.
Supuesto,
o sea, la
que nunca debió dejar. Claro, pero Martínez respondió al posteo con la frase: a mí me sacaron todos. Logró el consenso, digamos.
Claro. Yo, es una mujer de consenso.
Eso, eso es cierto. Eso es
claro,
cierto.
Por eso, ella se da para atrás. Es un acto de humildad también al final, me parece. Porque lo que está diciendo es: a mí me sacaron todos, todos. La oposición, el Frente Amplio, la gente envidiosa y la prensa. Bueno, repite, gente envidiosa, ahí.
repite.
No sé por qué, no sé por qué dice lo mismo con sinónimo de forma consecutiva. La gente envidiosa y la prensa es lo mismo. Es cierto que la gente envidiosa es un conjunto más amplio, más amplio que la prensa, pero lo tendría que haber dicho al revés. Entonces,
la prensa y la gente envidiosa.
En general, la prensa y la gente envidiosa en general, así se entendía que la prensa era una forma particular de la envidia, ¿verdad?
Claro.
Pero entonces dice eso, a una laburante que hace un año y medio... No, bueno, claro, está el tema este, ¿no? ¿Qué pasó? El tema este, que si todos nos vamos a escribir como laburante... No es una repartidora de garrafa tampoco.
Bueno, o sea, no, pero laburante en el sentido amplio, Darwin.
No,
se motó.
Pero ¿cuánto lo vamos a ampliar esto de laburante? Porque bueno, en algún momento vamos a tener que ponerle un límite a esto de laburante.
A mí, le digo en lo personal, si usted me pregunta, Darwin, si me quiere preguntar, ¿usted se define como laburante? Le diría, no, me avergüenzo. No me defino como laburante. Defino como comunicador, en todo caso, pero el laburante...
Peor,
es
sí, que... claro, exactamente, una palabra ridícula, pero que al menos claro, no...
Pero que me describe.
Y como que claro, el me describe queda... lo ridículo de mi tarea y no tiene pretensiones de pueblo sacrificado y todo eso que trae la palabra laburante, sí, digamos, ¿no?
Sí, sí, tiene...
que iba a laburar por 3 meses en un puesto de confianza que quedó vacante.
Ay, sí, no suelta.
Sí, la confianza quedó vacante. Sí, eso es evidente, la confianza del intendentino ha quedado completamente vacante.
Y le diría que perenne para siempre, ha quedado vacante.
Sí, 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 claro, no, por eso lo dejaron vacante, ahí sí. al puesto de confianza lo dejaron vacante. Y entonces dice que eso, que la sacaron todos, o sea que están todos en contra de su contratación, por lo tanto, es una decisión unánime.
Bueno, ha zanjado la grieta, un sí, tema, totalmente. Por lo menos un tema.
No, y además eso, y mal o bien está, yo no sé si haciendo Pereirando, Fernando Pereirando, digamos, se está poniendo en el lugar del otro y diciendo no, bien echada, bien bajada al final.
Si yo fuera hechos me hubiera hecho echar también.
Sí, me sacaron todo, la oposición, el Frente Amplio, la gente envidiosa, la prensa, no hay más que esos para bueno, y entonces dice todo eso. Y por otro lado, sí, nada que ver, pero Papazo Celeste tuiteó. Celeste Papazo tuiteó
desde
le digo
cárcel.
Porque me parece de las rosas, sí, es impresionante. Uh-huh. Porque a él se metió en la semana esta de
sí.
En la semana del Dios Turismo, señor. Se logró meterse.
Es eso,
ganó las primeras planas de la nada. ellos, de, la, de los portales.
Volvió a hacer lo que sabe hacer.
Exactamente, porque tuitear desde adentro de la cárcel, que ya es algo sorprendente. Sí,
irregular.
Exacto. Y bueno, habló de lo irregular que es, ¿verdad?, del sistema penal.
Claro, sí, la regularidad era ella en sí misma.
Bueno, claro. Y en sus mensajes,
sí,
Papazo negó los hechos. Ah, porque venía de ser acusada de acoso, hostigamiento y abuso sexual por un compañero de celda. No, porque dice que le apoyó los pechos en la espalda. ¿Pero qué querés, también? No hay lugar.
Hay hacinamiento.
O sea, es un tema de espacio.
Eso no es acoso, es hacinamiento.
Exactamente. Exactamente. ¿Y dónde querés que meta esas dos pelotas de boba? ¿Dónde querés que la meta? ¿Qué querés que haga? ¿Cómo querés que...?
Pretende
que ande envuelta en un biombo. Es imposible, señor. Yo cuando leí eso digo, ya está, desestimen esa denuncia, por favor.
Sospechas en la... No puedo...
Sí, exactamente, lo acosó.
El pecho bobo, dice.
El pecho bobo.
No quiero que esté metiendo. Salgamos.
Mire que se hace.
¿El pecho en la espalda?
Se hace.
Bueno, el caso de Papá.
A veces te lo hacen.
Que agradezcalo.
Y tenés que hacer como que no sentiste nada.
Claro, ese es el boludo.
Que agradezca al hombre que los pechos de Papá evitan que el apoyo.
¿El qué?
No, fue más allá.
Fue más allá. Ah, porque está en su semana de...
Lo trató de buffer.
Lo salvaron los pechos.
Bueno, no, señor. Es lo que sintió él. No sé. En sus mensajes...
Perdón, parece que se sintió acosado y yo que se tiene derecho a...
No, en sus mensajes, Papazo negó los hechos, señor, y apuntó contra lo que consideró un show mediático. Ah, contra sí misma, pero te vas a pegar a vos, no,
se apuntó a ella,
un show mediático sos vos.
Bueno, se viene las lecturas que ustedes hacen se vienen apuntando a ellas.
Se vienen apuntando, se apuntan fuerte y se tiran, es impresionante. No,
hay mucha gente además con abstinencia de Papazo.
Sí, totalmente, y bueno, y hacen malambismo mental, todos estamos en un estado de malambismo mental en el que se pegan las boleadoras en la frente, señor. Paren de revolearse las boleadoras y darse en la cara. Además, criticó duramente las autoridades del sistema judicial y compartió imágenes tanto eróticas como desafiantes.
¿La misma imagen? Sí.
Todo vale, toda la crónica, toda la vida de Papazo Celeste vale para esta frase. Compartir imágenes tanto eróticas como desafiantes.
No importa en qué etapa de la biografía insertes esto.
Es excelente. Son imágenes eróticas y desafiantes. Me encanta esa definición porque es lo que es. No, es erótica y desafiante.
Sí.
Y te tenés fe. Yo qué sé. ¡Volar! Pero son eróticas y desafiantes, ¿eh? Imágenes eróticas y desafiantes. Te avisamos acá. Perfecto, señor. Ante estas acusaciones y del propio centro de reclusión, Papazo utilizó su cuenta en X para desmentir los hechos. Les cuento que la semana pasada realicé una denuncia a la fiscal del caso Penadez, donde conté delitos que nadie sabe. Y ayer me salieron con una denuncia falsa, sostuvo, alegando que la denuncia era parte de un show mediático. Es muy lindo porque el cronista deja de citar el tweet en ese momento y resume la parte final porque no sabe cómo redactarlo sin que sea una brutalidad que seguramente el sistema no le permita postear ahí en el coso, ¿entiendes? El sistema operativo del diario. Ni siquiera entre comillas y con el sic entre paréntesis puede escribir la segunda mitad del tweet, pero yo lo leí y se los voy a leer.
Ahí.
Después de la parte que cita es que viene lo mejor.
Sí.
Porque dice, denuncia falsa con mayúsculas, ya no le respeta el mayusculado a Papazo Celeste.
Sí.
Papazo, que tiene un uso...
Cita sin respetar el mayusculado.
Ah, tiene un uso de mayusculado desafiante.
La mayúscula tiene su importancia.
Es desafiante el mayusculado de Celeste Papazo, señor, como las fotos. Es un derrame de mayusculado que hace. Es parte importante de su comunicación.
Sí.
Habla y mayuscula con agresividad. Uh-huh. Mayuscula todo el mensaje. Parte de su impronta. Entonces dice, denuncia falsa y todo lo que sigue...
Mayúsculo.
Sí, es una mayúscula, está mayusculado.
Sí.
¿tá? Todo lo que sigue el mensaje mayúsculado. Todo armadito como siempre, vende titulares con mi nombre, yo elijo, soy la reina de la cárcel, quieren fama. Mayúsculado.
Y no puntuado.
Y no puntuado. No, hay una coma ahí al final. Quieren fama. Al final con un signo de exclamación, señor, porque... por si no quedaba claro cuál era el tono.
Qué desafiante que
por
es.
Por si no había quedado lo suficientemente mayúsculado, ¿eh?
Es desafiante.
Le entró en la red social.
No, es desafiantísimo. ¿Quién no
ha atrapado en la red social?
No, más atrapado que pero golpeado, porque insulta, grita, putea, fiscalía, Victoria Rodríguez.
Es solo el principio de la delincuencia que me infiltre para poder demostrar que son capaz de cualquier cosa. Tengo pruebas, la directora del INR, Ana Juanche, renuncia.
A todos. No está.
Me mandó sacar el celular, yo tengo pruebas, los comunistas son capaces de cualquier cosa.
¿De dónde escribe?
Está presa, señora.
¿Pero de dónde escribe?
¿Eh? ¿Cómo dónde?
Desde la cárcel de la Rosa.
¿Pero es que si me sacaron el celular?
¿De no, celular? Pero.
La tablet.
Me mando a sacar el celular.
Ah, le mandó.
Me mando, claro.
Me mando a sacar el celular. Sí. Si fuera, está haciendo de Fernando Pereira. Si yo fuera la directora del INR, Ana Juanche,
me mando a sacar el celular.
Señor, me mando a sacar el celular. Yo tengo pruebas. Yo tengo pruebas, los comunistas son capaces de cualquier cosa. Y todo mayúsculado, todo el mensaje mayúsculado. Es impresionante, o sea,
papazo.
Chorrea de lo mayúsculado que está. Es brutal. Bueno, todo eso pasó,
dejó, pero desafiado Darwin, muy bien.
Todo eso pasó. Tenemos el no quiere hacer unas frases infelices.
Bueno, tiene unas frases infelices, ¿por qué negársela? Sí, es lo que tenemos, la verdad, el que labura es usted hoy.
Con la misericordia.
No, que está laburando usted al revés. Está laburando usted, que tenemos mucha gente anotada en la audiencia del interior que quiere salir al aire, pero
sí, vamos. Ahora ya no vamos. Vamos a picarla mal.
Pasa que Ricardo se pone a conversar con la gente y puede estar 2 horas.
Son más divertidos, señor. Bueno, escuchen esto.
Algunas frases.
Mi casa es una expresión del caos de todo lo que hice y quiero hacer en mi vida.
Ajá.
La estadounidense Heidi Lender abre las puertas de Fun House. Pensaron que era Cecilia Calle.
Sí, bueno, sí.
¿Qué les parece? ¿Qué les parece la frase justa en esta semana?
Divina, no sé dónde vino, pero está
en galería bien. Salió, y lo podría haber dicho Cecilia Cairo en galería, así posando, tapa de galería, Cecilia Cairo, plantando ahí unos zapallos. Y tapa de galería delante de las casas ahí con los hijos y los nietos. Sí.
Diciendo la frase,
¿quién carajo?
Mi casa
hizo,
es una expresión del caos de todo lo que hice y quiero hacer en mi vida. Mira, Heidi Lender, te voy a mostrar una casa que es la expresión del caos de todo lo que hizo alguien y quiso hacer.
No sabe
en
lo
su
que
vida.
Es su casa, un HT total.
Bueno, ahí tiene. No.
Caos.
Sáquenle la frase a esa señora y désela a Cecilia.
Claro, redistribución conceptual.
Exactamente.
Y que no la cobre, claro.
Yamandú Orsi confirmó mayores partidas para ollas populares. Empacha la situación, no la resuelve. ¡Ah, no, emparcha, claro! Lo infeliz era que me parecía que tenía que ver justamente con empacha. Y vieron como al final le dieron la guita, fue a meterle el peso ahí. Mucho que vas a la escuela en carrito, pero dame la guita y se la tenés que dar. ¡Y te cagaste! ¿Viste? Al final no era tan,
Lo empachó.
Lo empachó. Empacha la situación. Y bueno, es una empacha la situación, señor, pero no la resuelve. Vamos a tener que seguir poniendo. La próxima vez que vengan a la plaza, ahí vamos a tener que darle más.
Hay que tirar de cuerito.
Solange Gerona.
Ajá.
Es increíble.
Hoy no conozco a nadie, lo que nombra.
Está falso, ¿no? La mejor forma de hacer ciencia es tener autoconocimiento.
Opa. La columna de Mar de Amarillo
está abriendo una puerta que queda trancada del lado de adentro. Discúlpeme. Es la contradicción, ¿verdad? Discúlpeme esta frase cuántica, pero está viendo una puerta que deja trancada la puerta de adentro del baño. ¿Qué está...?
Sí.
¡Brian! ¿Qué estás haciendo? ¡Ciencia! ¡Estoy haciendo ciencia!
El autoconocimiento al paro.
¡Claro! ¡Estoy haciendo ciencia! ¡Ciencia! ¿Eso qué es? La justificación científica de la...
Sí, parece autoconocimiento. Muy
eso
bien.
Es la mejor manera de hacer ciencia, de tener autoconocimiento. Es ahora cada vez que el guacho se esté tocando, va a decir que está haciendo la investigación científica.
Paper.
Macri, otra mejor manera, mire esto. Solange Jeropa se llama además esta. Le digo, es bastante sospechoso. Macri, Mauricio Macri, la mejor manera de ayudar a que las ideas buenas de Javier Milei funcionen y tengan éxito es votar al PRO. Espectacular. No sabe cómo pedir el voto. Ya, mi primo humilde, acá lo tiene, no tiene manera. Ya no sabe, ¿qué tipo de...? Es peor que el autoconocimiento de la ciencia, señor.
Es muy sintomático de su situación política.
Sí, claro, que no tiene personaje. Entonces, sí. No tiene. Cuando uno se queda sin personaje político, es lo peor que le puede pasar, señor. Es mucho mejor ser atropellado por un camión o ser crucificado por una multitud.
Claro.
O por un soldado romano. Da lo mismo.
Sí,
¿verdad?
Sí, sí, pero
o
sea, quedarse sin personaje.
Quedarse sin personaje es espantoso. No tenés cómo salir de ese. De ese padecimiento, ¿verdad? De esa inexistencia. José Luis Chilaver, Alfaro habla de Platón y Sócrates, pero nunca jugaron al fútbol.
otro que este es un personaje.
Es espectacular, Chilaver.
Está perdido, Chilaver.
Es espectacular, pero está bien lo que dice, nunca jugaron al fútbol. No me vengan con Platón, Sócrates, pero está bien, pero alguna vez tiraron la pared, algo, ¿eh? ¿Alguna vez le pegaron de afuera del área? No,
y Sócrates jugó.
Sócrates sí, bueno, está, pero
si Platón no tengo
Sócrates.
Ninguno ubicado, pero que debe haber habido alguno.
No es Sócrates, pero igual me gusta mucho eso de bueno, ese tipo de discusión, digamos, ¿no? O sea, no podés citar a gente que no haya jugado al fútbol, está bien.
Es una biblioteca del fútbol que solo permite hablar de jugar al fútbol.
Gente que haya jugado al fútbol, no me hable de Platón y Sócrates y no jugar al fútbol. Habla de gente que juega al fútbol. Trump vuelve a apuntar contra Harvard. Recluta izquierdistas radicales, idiotas y cabezas de chorlito. Lo que me hace muy feliz de esta frase es la infelicidad que refleja sobre su propio gobierno, porque Peter Navarro...
Sí, Rombara.
Que Rombara, que es su comedorejo principal económico, geopolítico, neomercantilista, le agita el delirio proteccionista y es doctor en economía en Harvard.
Sí.
Y el proteccionismo es un reflejo de izquierda, o lo fue durante buena parte del siglo XX, en algunos casos radical. Pero no solo eso, sino que fue presentado de una forma muy de izquierda también, que es el Día de la Liberación.
También,
claro, le dieron la presentación muy vamos a liberar. O sea, es algo que el chavismo le habría descartado por el exceso de patriotismo populista, señor. No pudo dejar de mencionar además a Estados Unidos, que es el otro rasgo de la izquierda radical nacional y popular. Me dirán, bueno, pero Naranjito está en Estados Unidos. Bueno, sí, está, pero cumple con las tres condiciones. Economía delirante en contra del comercio, discurso basado en la superstición de la soberanía, menciona a Estados Unidos.
Nada que no pudiera haber pasado en Cuba al mismo tiempo.
Gracias a su idiota de izquierda sacado de Harvard personal, que básicamente replica las ideas de Previch, que es el argentino de la CEPAL, que tuvo la genialidad de implementar la sustitución de importaciones. ¿Sí? Un canto a la escasez, la improductividad, el capitalismo de amigos y la corrupción, necesaria para que esa economía con esos parámetros se mueva. Bueno,
y sí.
Ya era espantosa a principios del siglo XX, a mediados del siglo XX, imagínense, en el estado actual del comercio y la industria, lo que puede ser esa idea. Pero es claramente izquierda, así que reclute izquierdistas radicales y otras de cabeza de cholute, y yo tengo al más importante, acá, al lado mío. Yo lo sé perfectamente porque está acá. Es el que me escribe los discursos cuando salgo con la tablet de Moisés. Bueno.
No vamos hasta acá, llegamos hasta acá, mañana tenemos un programa especial, un programa de selección de contenidos de lo que ha sido el año 2025, Darwin No Toca Nada, y el lunes volvemos en vivo, ¿le parece bien?
No.
No, usted preferiría mañana estar unas 4 o 5 horas.
Sí, yo soy de no soltar, yo soy de la escuela de Abel Duarte.
Sí, sí, bueno, vamos a...
Todos los días la mayor cantidad de horas posible.
Sí, más
estos
fines de semana especial.
La calidad es lo de menos, señor. Lo importante es acumular cantidades.
Descanse, el lunes lo escuchamos en vivo, chau.
No toquen nada.
Como le decíamos recién a Darwin, mañana vamos a tener un programa especial con selección de contenidos. Hemos unido la idea de esta semana con una selección de contenidos que va por el lado de la audiencia presente en No Toquen Nada, con ronda de oficios, donde muchas veces vienen oyentes que tienen sus oficios, nos cuentan de lo que hacen, por ejemplo, viajantes y carteros que vinieron por aquí, con oyentes que escriben y después son capturados por las garras de la Rosarina y terminan siendo entrevistados acá, como Angelina o Angelina. Angelina.
Angelina, sí.
Angelina, la dibujante, divino lo que hace, y además todo lo que nos enteramos en el medio, al final de todas sus tareas, de su viaje al Festival Internacional de Literatura Infantil más importante. El hombre que fue 7 veces a la Antártida y realizó un trabajo interesantísimo audiovisual, el cirujano que corregía a Darwin desde la audiencia, dijimos, venite y contanos, sí, acá de tu tarea. Y hoy la idea es similar, la audiencia está haciendo el programa desde el interior del país, hemos viajado y paseado por una cantidad de, sí, lados.
Hasta ahora estuvimos más en el norte que en el sur del Río Negro.
Ricardo geolocaliza, como hace siempre, pero ¿Florida?
Claro, tuvimos 2 al sur y 3 al norte.
Está bien. Te peleaste con Eugenia, ¿dónde estaba?
Con Eugenia es imposible que nos peleemos, mandó unas fotos y unos videos espectaculares de sus terneros.
Bien, cuando subamos todos los contenidos a notoquenada.org, o sea, todas las charlas que hemos tenido van a ir acompañadas de algunas imágenes que estamos viendo. Ahí Mauro, lo veo que ha mandado la parroquia, el cura de Fraiventos, Euge de Florida también, la guachera, la veterinaria, ha mandado su foto. Jimena, que es abogada binacional, mandará de Rivera para mostrarnos dónde vive, que es un poco acá y un poco allá, un pie acá y un poco allá.
Ximena.
Y lo, sí, mismo le pasa a Fátima de Villa Tambores, que le pasa exactamente lo mismo.
Tiene departamental.
Un pie acá. Ella es más sanducera.
Ella se definió como sanducera y que eligió cuando tuvo que elegir en su momento de inscribirse en el Registro Cívico Nacional, votar en el departamento de Paysandú.
Vamos a pasear en lo que nos queda del programa por varios lados. Los invito a escuchar historias de trabajos, de vida, de la audiencia, por ejemplo, desde el Lago Merín. Desde Sauce, desde Salto, desde las sierras de Maldonado, desde Rincón de la Torre. ¿Dónde diablos queda Rincón de la Torre? Si no googlean, no lo saben. Bueno, todo eso viene en un ratito.
No toquen nada.
Escuchá las noticias con el clima ideal, más allá del pronóstico. Presenta Dobarro y Pichel, expertos en buen clima.
Hoy debería pedir libre el meteorólogo de TikTok, porque me queda un día sándwich en el medio ahí, donde tengo que arriesgar un poco más.
Es el fin de semana largo, hacerte responsable de 3 días.
Les digo que es un hermoso día de otoño, con 20 grados, 26 de máxima, 73% de humedad. Pero eso no es acá, eso es en Mercedes. Pero se elige por gusto.
26 de máxima me pareció mucho.
Pero... porque estoy revisando... Sí. Soco, ¿qué estamos haciendo hoy? Mirando al interior del país. Sí. Entonces, ¿qué hice hoy? Miré Mercedes, miré La Valleja, miré otros lugares. Montevideo, 22 grados acá. Vos que no podés salir de tu cabeza capitalina. Pero te digo, por ejemplo...
No salgo del municipio.
En Paysandú, 26 también. Allá en el litoral, todo parecido. Más en el este, capaz que la cosa es diferente. En Punta del Este, 20 nada más. Porque va a soplar además del oeste y suroeste en un ratito. Bueno, hoy el pronóstico dice lluvias para casi todo el territorio nacional... para el sur del territorio nacional, me corrijo, y eso es entre la nochecita del jueves y la madrugada del viernes y primeras horas del viernes. En el noreste del territorio también hay algo de lluvia, pero sobre todo en el sur del territorio, y yo diría que a partir de las 10, 11 de la mañana del viernes eso se disipa, la tormenta se disipa. ¿Qué pasa después? Bueno, viene un viento suroeste, que es el que va a soplar desde viernes en la tardecita y ya está el domingo, inclusive, para dejar el fin de semana nada más. Y creo que el suroeste va a marcar el fin de semana. Es un fin de semana con buena cantidad de sol, aparentemente en casi todo el territorio nacional, sábado y domingo, o nublado, cubierto, pero no muy encapotado, pero con un suroeste soplando, lo que deja las temperaturas en el sur, por ejemplo, con máxima 18, algunos pronósticos dan 16 para el domingo incluso. Fin de semana más fresquito. El motivo de ese fresco, ese suroeste que va a soplar más el sábado que el domingo, pero va a estar más fresco el domingo que el sábado.
No toquen nada.
Gales, Servicios Financieros, presenta este espacio y te informa su nuevo servicio cobro de cheques emitidos en el exterior. Por información y condiciones, contáctanos al 091-001976. Más servicios, siempre en Gales.
Después de 4 jornadas consecutivas a la baja, el dólar rebotó ayer en una magnitud de casi 30 centésimos, superó la barrera de los 42 pesos que había perforado por primera vez en este año, y de esa forma se ubica por arriba de ese piso de 42 pesos, 42.211 el interbancario, en pizarra 41.10 la compra, 43.50 la venta.
¿Cómo discriminar a la paloma? ¿Te duele Rocha? Me dice, ¿vamos a ir a Rocha? Vamos a hablar con Punta del Diablo.
Claro, vamos a ir a hablar con todos los departamentos, menos con Artigas.
Bueno, muy bien.
Es duro que suena eso.
Suena duro, pero no es por nuestra voluntad.
No, es porque no hemos podido conectar un Archigas.
Artigas.
Estaba, después volvió.
Bueno, eso ahora, que volvió, no sabemos qué es lo que volvió.
Sí, vino una urna.
Bien.
Vamos a hablar con Claudio de Rocha, de Punta.
Bueno, no, no te hicimos por las dudas que no
sabemos. Bueno, ese es el plan.
Sí, bueno, me están escribiendo desde el gobierno. ¿Cuánta gente de vacaciones en el gobierno para tan poquito rato de gobierno?
Y la transición, estuvieron trabajando mucho en la transición.
Eso es cierto. Hubo gente que estuvo trabajando mucho en la transición. Esto pasó en la primera hora del programa, por si recién se levantaron y tienen razón, si están de vacaciones o estuvieron
bien, ¿qué hicieron?
Haciendo deporte o andando en bici o nada, haciendo tareas del hogar y no escucharon. Esto pasaba, es un resumen que realizó con sus manitas José Benítez. En donde quieran, en la semana de la Vuelta Ciclista o la Criolla, en la semana de la audiencia aquí en No Toquen Nada. Primera llamada, contacto con el interior, con Eugenia en Florida, en La Escobilla.
La localidad que tenemos más cerca es Frei Marco, a 13 kilómetros. Frei Marcos está en el límite con La Valleja. Y yo estoy encargada de la guachera en un tambo. Ya le he dado la leche a las guachitas, las terneras. Las terneras, el día que nacen, al otro día, ya se traen para acá y empiezan a tomar sustituto lácteo, que vendría a ser como un complemento de humano. Y bueno, y ahí las criamos. La vaca va para el tambo a dar leche y la ternera viene para acá y nosotros hacemos el rol que haría la madre, 2 veces al día toman leche.
Nos vamos con Nico a Durazno. Nico, buen día, ¿cómo andás?
Obviamente que se extraña el barrio emblemático, el cerro, pero después que me vine por acá, no lo cambio, ¿no? Me encantó, súper lindo el lugar, la gente re cálida, está muy bueno, muy bueno.
Te has acostumbrado a la tranquilidad duraznense, me parece.
Sí,
estás
sí,
como
sí.
Más, estás como mami, que te gustó.
Es lindo, que te quieras venir, que se venga, que está bueno.
Nos vamos a la frontera con Jimena.
Yo vivo del lado brasilero, o sea, cruzando de mi balcón, estás en Uruguay. Yo tengo una hija que estudia del lado brasilero y una hija que estudia del lado uruguayo. Yo hice la carrera toda de vuelta del lado brasilero, me recibí ahora en diciembre. Por ejemplo, vos te casás en Uruguay, como me pasó a mí, vivís en Brasil, te divorciás en Uruguay, pero entonces uno de los padres que va viviendo en Brasil y otro en Uruguay. A mí me impulsó a hacer la carrera de vuelta para entender mis derechos de un lado y los derechos de mis clientes de un lado y del otro.
Mauro Oscura, Mauro nos escribió desde Río Negro, Favientos, aunque ha estado en varios lados. Gracias por estar este ratito. ¿Qué hace un párroco? Sí, ¿Cuáles son las tareas?
La atención espiritual de la comunidad que pasa por la vivencia de los sacramentos y la animación de la comunidad y la organización de la comunidad como pastor, ¿no? Yo con 6 misas de Domingo de Ramos que tuve entre sábado y domingo, logré más o menos cubrir la gente que tengo y las capillas que tengo, pero hay gente que, hay compañeros que realmente se desloman corriendo kilómetros para poder estar con la gente y dar esa necesidad que también tiene.
Estoy con Fátima en Tacuarembó, en realidad, en Villa Tambores.
Villa Tambores está ubicada sobre el límite, literalmente sobre el límite, entre los departamentos de Tacuarembó y Paysandú. Es cuando me llamaron, yo dije, le tengo que contar esto al sueco que le va a encantar.
Sí.
Porque nosotros podemos elegir dónde votar cuando cumplimos los 16 años y sacamos la credencial.
¿Elige la gente de Tambores y Paysandú o Tacuarembó?
Libremente. Mi familia, por ejemplo, está dividida, nos peleamos, unos votan por Tacuarembó, otros votan por Paysandú, otros votan alcalde, otros no votan alcalde.
Sí, sí, el único que se emocionó con lo que estás contando es el sueco. Ricardo está emocionado.
Sí, yo lo sabía, sí, yo lo sabía. Sí. Lo sabía.
Está emocionado.
Lo estuve preparando.
No toquen nada.
Nos llenaron de historias en la primera hora del programa. Ahí vamos en busca de más en el interior del país, en este programa que está haciendo la audiencia, que en este caso es la audiencia que nos escucha radicada en el interior del país. Así como a fin de año fue la audiencia radicada en el exterior. Tenemos que inventar algo para Montevideo en algún momento. ¿No? ¿O no? Montevideo no. No
le gusta. Por los barrios, sí, ¿qué decir?
Bueno, eso es un...
O el Montevideo rural también.
Pero, bueno, pero todos, sí. Todos los barrios, meter todos los barrios. Bueno, incluso barrios que no existen y que se autoperciben barrios. Ayer pasé por uno y le dije a mi hija, acá
creen que son
es la cancha de Goes. Y los de Goes creen que esto es un barrio Goes, pero no existe el barrio Goes. Existe el barrio Aguada. La Aguada existe el barrio. Los campeonatos también existen. Ah, todo eso le dije, no era interno.
Va a ser
interno.
Picante.
Todo eso se lo dije.
Esa charla con los oyentes.
Bueno, fue la charla en el auto. ¿Qué querés? Le estoy diciendo, sí, fue la charla en el auto, fue así. No sé.
Adoctrinante.
No.
Bajó una línea, dije dos,
algo, dame un dato que no fuera cierto. Dame algo que dije que no fuera cierto.
Que no existe el barrio Goes.
No existe.
Existe si hay gente que cree que vive en Goes.
Ah, tenés razón. Ahí después se lo dije. Creo que después se lo dije. Si se autopercibe. Bueno, vamos a hacer los barrios de Montevideo. Pero es otro día. Me metí en un lío. Creo que van a empezar a escribir los barrios de Montevideo. No. Estamos con el interior de la República. Con música de Anita Valiente y de Catherine Bernes, que nos han acompañado acá. Así que vamos a compartir también algún rato de esa música que tocaron acá en vivo. Bien del interior. Este No Toquen Nada. Bien de la audiencia.
Vías de comunicación. @ No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Hemos paseado en la primera hora del programa por historias, por departamentos, por localidades, por la Escobilla, con Euge de Florida, por la ciudad de Durazno. Qué bien vendió Nico Durazno, era casi...
Como el Nirvana.
Sí, una publicidad. Mauro, el cura de Fraiventos. Ximena de Rivera. Fátima, la profe de filosofía de Villa Tambores, con toda la historia local de nuevos emprendimientos que han llamado tanta la atención, sobre todo por personas asiáticas que andan por ahí. Bueno, todo eso pasó en la primera hora. Seguimos viajando por el interior en este programa especial que hace la audiencia que nos escucha habitualmente del interior. Nos vamos al lago Merín, que el otro día aprendimos el lago Merín y no
la localidad al lado de la laguna.
Natalí, buen día, ¿cómo andás?
Buenos días para todos.
Bueno, gracias por atendernos de así, Cerro Largo. Lo primero que te preguntábamos aquel día era, bueno, pero sos de Laguna Merín, y vos nos decías, no, Lago Merín.
Lago Merín, la localidad de Lago Merín, balneario, al lado de la laguna.
Bien, ¿y cuántos son ahí? ¿Cómo es? ¿Es un balneario? ¿Cuánta gente? Contábanos.
Es un balneario, según el último censo, somos unos 790, creo, más o menos por ahí. Asombrados, pensamos que éramos menos.
Ah, así. ¿Y vos llegaste ahí cómo? ¿Por qué vivís ahí desde siempre? ¿Familia de Cerro Largo? ¿Cómo es que llegás a Lago Merín a vivir?
Ni siquiera sabía que existía Lago Merín, debo decirlo. Hace 3 años que vivo acá, porque, bueno, por tema laboral, trabajo en Río Branco, y bueno, y buscando casa donde vivir, terminé en Lago Merín.
¿Sos psicóloga?
Soy psicóloga.
¿Y trabajás en Río Branco, que es un trabajo de frontera también o no tanto? Porque ahí tenemos la frontera de Rivera.
Trabajo en el Estado, trabajo para el Estado.
Ah, sí. Trabajás para el Estado como psicóloga y bueno, vivís y te trasladás todos los días. ¿Cómo es que
todos
vas
los días,
ahí?
Todos los días me traslado. Sí, hay un ómnibus que me lleva, 20 minutos son. Hasta ahí, cerca. Ahora que la carretera está nueva, son 20 minutos.
Bien, bueno, y...
Estrenando carretera.
Bueno, contanos, claro, vos nos escuchás desde ahí, nos escuchás en el ómnibus, en el camino, habitualmente. ¿Nos escuchabas antes de llegar a Lago Merín?
Sí, los escucho creo que desde mi época de facultad, muchos años, voy a cumplir 40 años, hace así que demasiados años. Y los traje para acá, digamos. Traje mi rutina de escucharlos todos los días, como, bueno, un pedacito de Montevideo.
¿Y cuál es la rutina de ahí de la gente, de esos 600, 700 habitantes en el balneario? Porque imagino que debe haber épocas, ¿no? De verano, con más refresco y con más baño, pero en una época de invierno, ¿qué se hace ahí?
Bueno, en el verano obviamente esto está lleno de gente, porque hacer un balneario, claro, es como, ¿no? Él se llena de brasileros, pues está tan cerquita de la frontera, todos de Yaguarón vienen para acá, de Melo también.
Bien.
Y bueno, y ahora ya después de turismo como que empieza la calma y el silencio, y bueno, no hay mucho para estar, digamos, en Lago Merín, es un lugar muy, muy tranquilo durante el año.
¿Te gusta? ¿Le recomendarías a alguien?
El ajetreo.
¿Recomendarías pasar por ahí fuera la época de verano, digamos?
Bueno, si les gusta la tranquilidad, la laguna es muy linda, se puede pescar, Es el primer, es el lugar más al este del Uruguay, es donde primero sale el sol.
Qué lindo.
Correcto.
Perfecto, Natalia. Desde ahí me decían que hay algún botija que anda con ganas, hija, hijo, no sé, con ganas de salir a andar en bicicleta.
Ah, mi hijo, sí, porque estaba esperando, porque me iban a llamar más temprano y bueno, yo le había prometido salir a andar en bicicleta y está esperando hace rato.
Debe ser lindo, tranquilo, para andar en bicicleta por ahí además, ¿no?
Y bueno, sí, es una de las cosas para que, bueno, elegir vivir en el interior, que es un cambio enorme, fue un cambio enorme desde Montevideo al interior. El interior profundo, como le digo yo, pero bueno, una de las cosas es, ¿no?, criar un niño en un ambiente mucho más tranquilo, anda en bicicleta en la calle, juega al fútbol en la calle y va a la escuela rural.
Acá alguien pregunta, pide por favor que te preguntemos si sigue existiendo el pan de Padilla.
No.
Ok.
No. Le rompiste el corazón.
Sí, me parece que sí.
Corazón a alguien.
Me parece que sí, que está muy expectante de una respuesta afirmativa el chino.
Había bueno. alguien, me contaron, yo ni lo llegué a conocer.
Ah, no llegaste a conocerlo, bueno.
Sí, mucha decepción, y mucha carita triste, manda el chino.
Bueno, tiene día libre, que anda en bici. ¿Escuela rural de cuántos son? ¿Cuántos gurises son? ¿En qué año está y cuántos gurises son?
Estamos en un montón ahora, son 60.
¡Opa!
Prolífico la Domerín.
Ha crecido de niños un montón, ya no, le quedó chica la escuela.
Mira.
Pero son 60 niños, pero igual, bueno, sigue siendo escuela rural, pero bueno, eso también, ¿no? Le da como, es otra cosa la escuela rural.
Natalie, gracias por llevarnos hasta el lugar más al este del territorio, gracias por escucharnos desde allí, te mando un beso, pedile disculpas a tu hijo que va a salir ahora recién en bicicleta. Beso, gracias.
Bueno, muchas gracias, chao, chao. Chao.
No toquen nada.
Ricardo me dice, es efectivamente la localidad más alistina.
No es el punto más al este.
No, no, para pelear a la audiencia.
No estoy peleando. El punto más al este en tierra es Punta Muniz, que queda muy cerca del lago Merín, pero no es una localidad, es una punta no habitada. La localidad más al este, efectivamente, es lago Merín. Es el primer colectivo urbano uruguayo que ve la luz del sol en el territorio nacional.
Y de ahí, escucha, no toquen nada. Nos vamos mucho más cerca a una localidad donde Ricardo supo tener su peluquero mucho tiempo.
Sí,
me decía, me voy a cortar el pelo a Sauce, le digo, ¿por qué haces esa estupidez?
Porque mi peluquero está en Sauce.
Porque, para, no, ahora Milton está acá, pero Betiana sí está en Sauce. Betiana, buen día, ¿cómo andás?
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, gracias por escucharnos. ¿Sos de Sauce, sos de Canelones vos?
Sí, soy de Sauce, desde niña que vivo acá.
Toda la vida en Sauce. Bueno, ¿ahora qué haces? Docente, contale un poco a la audiencia.
Yo soy tecnóloga química.
¿Sí?
Y me dedico a la docencia hace varios años, soy profe de química y de ciencias. Y además tengo un emprendimiento que es la primera marca de no cosmético uruguaya, se llama Levid, y bueno, aprovechando un poco la zona de viñedos que nos rodea.
Ahora vamos por partes. Docente de química, ¿qué grado?
Trabajo en EBI, lo que era ciclo básico, y bachillerato.
Bien.
Acá en Sauce y en Las Piedras.
Pregunta bien de vieja barrio, así, ¿no? Vieja como vieja viejo, ¿no?
Sí.
¿Cómo está la gurizada con la química, la matemática? ¿Cómo viene?
Creo que hay que desmitificar un poco, viste, que antes era como que química y física,
sí,
era materia que menos me gusta. Pero esos eran los profes de antes. Ahora los gurizas vienen como con otra cabeza, ya desde primaria se les va acercando mucho más a lo que es STEAM, ¿no? Y tienen como la ciencia y la matemática más cerca. Si bien está difícil, pero creo que no es como algo específico del sector ciencia. Está difícil la gurizada en sí, pero no es como eso de que...
Está bien, difícil. Está bueno lo que dices, Tim, es esa. Es por las siglas en inglés, ¿no? Para los estudios.
Ahora ingeniería, memoria, matemática, ciencia y tecnología. Los bien. Dije en otro orden, pero es eso.
Bien.
Sí, dice que ahora en la escuela tienen lo que es pensamiento computacional, se van acercando a lo que es programación con las placas microbit, entonces llegan como con otro entrenamiento.
Bien, y bueno, decías que tenías un emprendimiento. Contanos de eso porque hacen uso de la cantidad de uvas que hay en la zona.
Mi socia Victoria, la familia de ella es bodeguera, mira, de la zona de Pando, y bueno, se descarta en cada vendimia mucho orujo de uva.
Sí, la cáscara sería el orujo para...
Ahí va, viste, cuando se hace el vino, se pisa la uva, okay, y lo que es cáscara y semilla se descarta,
okay,
que se usaba como abono para la tierra, pero en realidad eso tiene un montón de potencial, tiene muchos antioxidantes que se estaban desaprovechando. Entonces, bueno, surgió en el afán de usar los conocimientos de mi título, porque yo soy tecnóloga, pero me dedicaba a la docencia. Entonces, como buscando utilizar esos conocimientos, empecé a hacer cosmética. Vi con Vicky, que estaba con el problema en la bodega de utilizar ese orujo. Ella estudia ingeniería en biotecnología y quería como sacar el potencial de ese descarte. Y nos unimos y formamos Levid, que lo que hacemos es agarrar el orujo, interceptarlo antes de que se vaya a descartar. Hacemos un extracto de todos los antioxidantes que tiene y con eso desarrollamos productos para el cuidado de la piel.
Ajá. ¿Lo hacen con el orujo solo de la bodega de ella o se han expandido a otras bodegas?
De momento solo con lo de su bodega, con la cepa Tanat, que es la que tiene mayor cantidad de antioxidantes.
Ajá. ¿Y qué tipo de productos concretos sacan? ¿Son cremas?
Sí, serum, crema, contorno de ojos. Lo que hacemos es, como del orujo que se descarta, hacemos un extracto que tiene polifenoles de uva. Esos polifenoles son antioxidantes, previenen la oxidación celular. Entonces, sumamos otros principios activos que potencian la acción de los polifenoles de uva. Es un proyecto que lo presentamos a ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo, y nos apoyaron, y que está en camino de expansión.
¿Y esto de la enocosmética se hacía en otros lugares o es una idea que se les ocurrió a ustedes esta combinación?
Se hace en otros países. Yo ya hacía cosmética y nada, un día iba, te juro que iba en el ómnibus a ver qué hace Las Piedras, y por la ruta que nos lleva de Sauce a Las Piedras hay muchas bodegas, y digo, ¿por qué no hacer algo con uva, que hay tanta cantidad? Eso por mi parte.
Veías los polifenoles por la ventana.
Exactamente, aparte iba en el ómnibus y arranqué a buscar cosmética con uva, no encontraba nada, y empecé como a, en el mismo momento, ¿no?, a buscar, y digo, no puede ser que no haya. Y eso por mi lado. Por otro lado estaba Victoria, que había ido a una feria de vino y conoció una marca francesa que hace esto de no cosmética, y ella lo pensaba como un proyecto para más adelante. Y bueno, caí yo a la bodega a ver si me daban orujo, porque los conocía, y decidimos unirnos.
Pero esa es su historia, empresarial en este caso, con el apoyo de ANDE, con lo que trabajamos también con los emprendimientos que apoyaba ANDE, ANI, Uruguay 21, aquí en No Toca Nada, que nos enteramos uno de casualidad desde la audiencia, desde Betiana, Canelones, Sauce, esta profe de química, tecnóloga química, que nos cuenta además de la docencia de este emprendimiento empresarial. Betiana, gracias por este rato hoy, gracias por la audiencia, el resto de los días, muy amable, gracias.
Chao, gracias.
No toquen nada.
¿Sabías que La Campeona tiene una versión copetín de sus ricas empanadas? A tus invitados les van a encantar. Pedilas con 48 horas de anticipación en el local de Punta Carretas o escribinos en Instagram @lacampeona_empanadas.
Hablábamos con Nadia, bueno, señalamos que daba una idea, después que el ciclo con ANDE, Uruguay 21 y ANI, de retomar a partir de los emprendimientos empresariales que fueron apoyando y qué les va pasando, cómo les sirve ese apoyo. Bueno, podemos anotar a Betiana, y capaz que algún día viene con Vicky y nos cuentan, y con otras personas que han sido apoyadas en sus emprendimientos. Más lejos nos vamos, ahí también hay uvas en Salto, menos, pero hay, en Salto hay mucho turismo también, hay mucha terma. Nos vamos con Rubén a Salto. Rubén, buen día, ¿cómo andás?
Hola, buen día, Joel, Ricardo, un gusto charlar con ustedes.
Gracias.
Hay Tanat, acá hay Tanat.
Sí, claro. Hay vino de Salto.
Que guarden el orujo, entonces.
Para dárselo a Vicky y a Betiana. Bueno, Rubén, ¿sos de Salto, sos salteño?
Sí, soy salteño, nací acá.
De toda la vida. Bueno, ¿qué haces ahora? ¿Cuál es tu laburo?
Yo soy docente de física también, del palo de la ciencia.
Esto se nos unió casualidad, tenemos uno de química y uno de física. A ver si pensás lo mismo que Betiana. ¿Ha cambiado un poco el perfil del estudiantado?
Es menos cuco la física, pero viene un poco más complicado los gurises en general. ¿Coincidís con ese diagnóstico?
No, no viene complicado. Igual yo en mi ambiente de trabajo es más la formación docente.
Claro.
Docente, pero igual se puede como medir un poco... el resultado, la gente que entra a estudiar física es mucho menor que, por ejemplo, que estudiar química. En ese sentido, estamos hablando de 8 o 10 estudiantes de profesorado de física promedio por generación, y terminando la carrera, por ejemplo.
¿Y de química?
Y de química, ya ahí tenés un poquito más, capaz que unos 15 que entran.
Ah, el doble.
Y son vos mirás los grupos y son, el de química tiene más gente que el de física, siempre, somos poquitos.
Ah, mira, ese dato no lo tenía. Bueno, da formación docente, entonces, formación de los profes que después van a dar clase en secundaria.
Exacto, sí. Eso es un poco la vara para medir eso. Igual, como decía la colega antes, hay mucho trabajo desde la escuela y desde el liceo para la parte científica, y lo computacional también está presente, entonces como que está más familiarizado la gente con la física. Pero bueno, no tanto como con otras áreas del conocimiento.
Bien, queda claro. Bueno, salto en turismo. Salto con turismo.
¿Cómo se pone?
Se pone lindo. Ahora igual, yo les escribí otra vez, les dije que como que había invasión, dije montevideano, obviamente porque, por decirlo nomás.
Pusiste montevideanos y afines, así que está bien.
¿Eh?
Pusiste montevideanos y afines, así que está bien.
Ahí va, y afines, exacto. O sea, la gente viene todos para el norte, por las termas principalmente, porque es lo más importante creo que tenemos acá, para el turismo, y vos lo notás mejor en las termas. Si te vas a las termas, que estamos a 5 kilómetros de la ciudad, ves lleno, repleto de las termas. En la ciudad en sí no ves mucho movimiento como otros años, me parece. Es la sensación que tengo este año, a diferencia de otros años, como está más tranquila la ciudad.
Rubén, ¿y a vos como salteño te gustan las termas o como local las termas es para los montevideanos y afines? Es
para los montevideanos. Me gustan las termas, pero el tema es que la época más linda para ir a las termas es por lo general la época que más llena está. Entonces no se disfruta tanto, pero me gusta. Sí, me gusta más el río que las termas en sí mismo. El río de Daimán es lindo, es lindo de ir, de meterse inclusive, las termas en sí, mucho, vos llegás a las termas, está mucha gente, todos quieren ir más. Y el salteño no le gusta mucho eso, no nos gusta mucho.
Bien, hacen servicio turístico, pero no lo disfrutan tanto como visitante, claro. Digamos. Bueno, muy bien, Rubén. Sí. ¿Y Daimán, que sos de ir a acampar, a pescar?
No, soy más de ir a meterme, ahora no tanto, pero soy más de meterme. Pescar, he ido a pescar y no he tenido mucho éxito, pero en realidad el Daimán es un río que, por ejemplo, vos, si te vas más para el, te alejas de las termas, te vas más hacia el río Uruguay, hacia el oeste, digamos, encontrás, estás más tranquilo y podés pescar algo ahí. Tiene sus épocas, es un río playo, es como una piscina natural, entonces tiene la base de piedras y los peces ahí. No andan mucho, pero por eso yo decía que los montevideanos
hacen que pescan,
porque en realidad van ahí nomás donde está el barullo, van ahí con la caña y de las veces que ido nunca había nadie sacar nada. Y, bueno,
se están hidratando en realidad.
Exacto, le están dando de comer a los genes y a los tábanos, más que nada.
Bien, buen pique entonces para ir a bañarse por ahí sabiendo que por ahí no va la pesca. Bueno, Rubén,
tiene que irse más hacia el río Uruguay, que está muy
sucio. Ahí sí, puede haber
ahí. Un doradito y un sábalo sale.
Bien, bueno, Rubén, desde Salto, docente de física, con estas historias del Daimán también, gracias por la audiencia y gracias por este rato. No toquen nada, abrazo, este programa especial. Un abrazo.
Un abrazo grande. Chau, chau.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Algún mensaje de la audiencia que también participa, pueden participar estando en Montevideo también, o siendo del interior que están en Montevideo, siendo montevideanos que andan por el interior. La idea hoy es hablar con gente que está afincada en el interior y desde allí nos escucha.
Sí, Darío comentaba sobre lo que hablamos con Betiana y eso de hacer cosmética con los desperdicios de la uva. Dice, Betiana es como Walter White, pero mejor para la sociedad.
Pedirle que pase la página de cosmética, decían acá, Emiliano la buscó la página.
Sí, es Levid Cosmética.
Bueno, muy bien.
¿Cómo escribís Levid?
Le Vid.
Con Belardo. Claro. Perfecto, y la vida, perfecto.
Vos que unís palabras, Ricardo.
Le Vid.
Sí, tiene cuenta de Instagram también.
Bueno, muy bien. Ahí pasó otra tanda de oyentes con otras historias preciosas, interesantísimas, desde el Lago Merín, desde Sauce y esta Enocosmética, y desde Salto también, el docente de física de formación, docente además de física. Noté que hay como un cambio. Me gustaría tener datos de los últimos 15 años De la cantidad de gente, 10, 15 años que se anotaba a científico, ahora unieron científico con, ¿no?, con biológico, o sea, se unió todo, y la gente que se anotaba artístico, humanístico. Según me dicen, desde la docencia hay un cambio y hay un viraje grande de lo que antes era 7-3 a favor del humanístico, artístico, ahora se ha casi invertido en muchos lugares, esto que decían, de química y física, y hay un casi...
Esperanzador.
Saquen artístico. No, que estamos en un programa ameno.
Acá no estamos estigmatizando ninguna
opción.
Ahí
vamos con más música, más audiencia desde el interior del país.
De 8 a 12. No toquen nada.
Se me enojó Cristian y con razón. Por eso, Nadia, si te metes con artístico, Nadia, después bancá.
Creo que no fui yo la que dijo algo al respecto.
No sé, hay que checar la grabación.
Cristian, profesor de arte y comunicación visual.
Sí, dice, mis vacaciones son en los edificios de Euskal Herria, pues me quedé por acá. Si querés, te cuento lo que se puede hacer por acá mientras me quedo replanificando para los cursos de artístico, ya que es necesario demistificar los pensamientos arcaicos, que el pensamiento creativo y artístico es para unos pocos, así como vos pensás.
Ah, Cristian.
Bien metida.
Creo que hay un poco del cono.
Bien metida.
Bien metida, Nadia, te atendió fuerte.
No, además creo que la chica va para ahí, Cristian, así que ni me digas.
Ah, bueno, claro.
Ni me digas. Bueno, seguimos adelante, estamos paseando por el territorio nacional y la verdad que lo estamos disfrutando un montón, se los digo en serio, porque son una cantidad de historias, de vivencias, de postales, de localidades que además en notoquenada.uy después vamos a acompañar con las postales literalmente, que nos mandan las fotos, que nos no la postal literalmente de cartón, sino las fotos.
Claro, no con
van a conocer
formato.
Las caras de los oyentes con los que hablamos.
Claro, porque ahora estamos hablando y imaginando los lugares, ese lago Merín, esa escobilla, la escobilla en Florida, pero bueno, alguna postal de ahí vamos a tener y vamos a compartir con ustedes. Seguimos viajando. Esta zona, dije, en pandemia cuando la conocí.
Es tu lugar.
Que me parecía el lugar más lindo que tenía el Uruguay y me había costado 40 y pico de años conocerlo. Las sierras de Maldonado y La Valleja en general. Ahí el límite yo me mareaba.
El norte de Maldonado, sur de La Valleja.
Exactamente. Y ahí vamos para hablar con Ana Laura en esta mañana especial de No Tocan Nada. Ana Laura, buen día. ¿Cómo andás?
Hola, buen día, gracias por la invitación.
No, gracias a vos por escucharnos, gracias a vos por inscribirte para charlar un rato con nosotros. Contanos un poco dónde estás, ubicanos, primero que a Ricardo le gusta la georreferenciación.
Bien.
Y después charlamos un poco.
Estamos en la Sierra de Maldonado, en la ruta 39, que une San Carlos con Aiguá. Es como yendo de Punta del Este al norte, bien, seguís derecho.
Perdona mi tara, pero precioso lugar para andar en bicicleta, todo lleno de relieves y, bueno, en fin. Salimos de ahí. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Con quién vivís y qué hacen?
Y bueno, acá es estamos viviendo un sueño, un laboratorio creativo que cultivamos el potencial de las personas para reconectar con la naturaleza, con las personas, con cada uno. Trabajamos en arte, nuestro diferencial es trabajar con bambú, tenemos un parque en desarrollo, en crecimiento, en regeneración, porque había vacas antes, y plantamos más de 15 especies distintas de bambú, que es lo que conocemos naturalmente como caña tacuara, y bueno, a partir de eso hacemos experiencias que transforman, historias ilustradas para toda la familia, como y también con empresas que vienen, o nosotros vamos in-house, a hacer actividades creativas para... que tienen que ver con el bambú, con el arte, con el liderazgo, la sostenibilidad. Yo creo que en definitiva para volver a cultivar una forma de habitar el mundo más sensible, más amorosa con nosotros mismos, con la naturaleza que somos.
¿Por qué bambú? ¿Por qué caña de tacuara? Para mí bambú es oso panda, ¿no? Desde mi desconocimiento, desde mi ignorancia total. Pero bueno, bambú, caña de tacuara y caña de tacuara está lleno acá. ¿Por qué fueron por ese lado?
Y yo creo que por un accidente o no accidente, yo me gané una beca en 2011... para estudiar el bambú 2 meses en China. Yo ya hasta entonces no tenía ningún viaje con el bambú. Era, bueno, me voy de viaje, me pagan todo y voy a aprender y bueno, está. Y bueno, después de estar 2 meses en China, que fue como irme a otro planeta, en este mismo planeta, ahí volví y dije, pero entonces, o sea, 2 meses intensivo de ver fábricas en un pueblo de 6 millones de habitantes, imagínate. Y ahí volví y dije, pero entonces la caña tacuara es
una especie de bambú, y ahí empezó todo mi viaje. Dije, pero entonces no puede ser que en China hagan todo esto y nosotros estamos negados diciendo que es una porquería, que es invasor, que es, no, como toda la mala reputación que tiene la tacuara, o que tenía por lo menos. Y ahí fue que empecé a generar un cambio de conciencia, como para, dije, el mundo se tiene que enterar de esto, el mundo por lo menos en Uruguay, ¿no? Y la biorregión de acá.
¿Y qué es lo que se puede hacer con tacuara?
Yo quiero decir una cosa, la tacuara es bambú, la tacuara es una especie, es una palabra guaraní, de origen guaraní, que significa madera hueca. Entonces, es como una palabra más cultural que técnica. Si yo les muestro fotos, seguramente ustedes les digan tacuara, y yo sé que son distintas especies, pero es como un poco ahí para como punto de partida.
¿Pero son especies, digamos, parecidas o iguales a las que viste en China, o son distintas, de distinto origen? Es
que hay de todo, hay más de 1800 especies de bambú en todo el planeta. Algunas le llamamos tacuara, a otras, por ejemplo, en Chile se le conoce como coligüe, también como guadua. Entonces, bueno, hay tantas especies como personas en el mundo. Entonces hay especies que, por más que les dé las condiciones ideales, va a crecer un centímetro de ancho, digamos, la caña, y hay otras que, porque ese es, digamos, su estilo, y no van a crecer más, haga lo que haga. Y hay otras especies que crecen, no sé, yo he visto cañas de hasta 30 centímetros de diámetro. Y en el medio, obviamente, según donde se adapten, hay algunas especies que son más ideales para climas tropicales, hay otras que crecen en la nieve, y en el medio todo lo demás.
¿Hay caña tacuara, bueno, bambú de nieve, en serio?
Sí, crece en la nieve. Fui a Pucón, en Chile, y en medio de la nieve encontré unos bambú, y son coligües.
Planeta Bambú se llama el emprendimiento del que nos cuenta esta oyente, que nos escribió para salir allí desde esa zona del país, una zona que también es bastante turística, ¿no? Y más en esta época.
Sí, el territorio acá es Aurora de las Sierras, y bueno, nos mudamos antes de la pandemia, entonces pasamos de ser dos locas a dos visionarias, porque claro, la pandemia, la gente no podía viajar, no podía gastar, y entonces acá la pandemia fue el mejor momento de nuestro trabajo, en cuanto a experiencias acá. Claro. Era aire libre, naturaleza, bárbaro, vamos a aprender de bambú.
Ana Laura, de la Sierra de Maldonado, con ese emprendimiento y con la historia del bambú, del que aprendió en China. Gracias por la audiencia en el día a día, y gracias por este ratito, por contarnos de lo que hacen.
Bueno, gracias a ustedes.
Besos, saludos.
No toquen nada.
De acá para allá, de un viaje a otro, porque nos contaba que su viaje con el bambú fue después de su viaje a China, Ana Laura, y ahí arrancó y emprendió para que esta caña de tacuara no fuera considerada más así una invasora, sino una planta del bien, podría decirle yo, por todo lo que nos contaba. Y nos vamos a otro viaje que emprendió un oyente, de vivir en una zona urbana, ahora nos contará bien, a vivir en una zona rural. Estamos con Marisa en San José, en realidad en Rincón de la Torre. Marisa, buen día, ¿cómo andás?
Buenos días, Joel. ¿Cómo andás?
¿Cómo andás? Bien.
Gracias por llamarme.
No, gracias a vos por contactarte, por contarnos tu historia. Primero, ubicanos, ubica la audiencia, Rincón de la Torre, qué localidad cerca, qué paraje, qué pueblo.
Bueno, esto no es pueblo, esto es campo. Está Rincón de la Torre, el sueco sabe dónde está.
Sí,
un
sí.
Día yo les escribí y él me dijo, es el embal... Él me dijo no, él manifestó al aire que es el embalse entre el arroyo Cagancha y el río San José. El arroyo Cagancha, bueno, es chiquito, pero digamos, para que se puedan hacer una idea mejor, vamos a hacer con rutas.
Sí.
La ruta 11 que une por tramos San José con Rodríguez, y la ruta 45 que une la 11 con la ruta 1. Y ponele que, yo qué sé, al kilómetro 73 de la ruta 45 te haces unos 3 kilómetros y estás en Rincón de la Torre. Al kilómetro 62 de la ruta 11, que es la que va de Silda a Atlántida.
Ah, mira, ahí me ubiqué, me orienté. Bueno, ¿por qué estás en Rincón de la Torre? ¿Por qué estás en una zona campo?
Bueno, esto es campo, sí, sí. Eso sí. Bueno, yo nací acá, de chiquita ordeñaba, tenía 7-8 años, éramos muy humildes con mis viejos, yo ordeñaba con mi viejo y tengo señales, tengo, ¿cómo se llama?, pruebas físicas, porque las uñitas al ordeñar porque lo teníamos a mano, se me metían para adentro y bueno, las uñitas me quedaron así, es ajá, mi sello de que no miento, ordeñé a mano.
Está la marca en tus manos, así quedó la marca permanente.
Claro, no se me ve como algo anormal, ¿no? Lo cuento como algo anecdótico. Y bueno, también había tarimas que tenías que sacar los tarros, esos tarros que se ponen de decoración, ¿viste? De 30, 40 litros. Yo lo sacaba en el carro y mi caballo o mi hermosa yegua y los llevaba hasta la ruta, digamos, hasta la ruta principal de la zona, el camino principal de la zona, que ahora está con bitumen y todo, podés venir a hacer ciclismo por acá.
Perfecto, mira, y para un poco, porque vos después esa vida rural, bien rural, rural humilde que decías que tenías con tu familia, ¿se transformó una vida montevideana en algún momento?
Sí, mis viejos se quedaron acá y a los 16 años, bueno, por temas económicos, yo no podía, hice la escuela, obviamente, les mandé unas fotitos ahí, en la escuela rural número 12 de Rincón de la Torre, van 12 alumnos, o 12 o 14, no me acuerdo bien ahora, tienen una sola maestra, yo también fui a esa escuela, y a los 16 me vine. Yo me fui a Montevideo. Me fui a Montevideo y volví hace un año por un temito de salud. Estoy de baja médica, digamos, en mi trabajo formal, aunque hago otras cosas como para juntar algún pesito y bueno.
¿Y estás ahí?
Y estoy acá.
¿Cómo es la vida, digamos, el día a día de Rincón de la Torre? Vos te levantás y lo que tienen que hacer cada uno, bueno, ese trabajo que estás haciendo a distancia es una cosa, pero las tareas cotidianas, ir a comprar algo, ¿dónde es? ¿Qué es la localidad más cerca que tenés?
Bueno, mira, el almacén más cerca que tengo, a 2 kilómetros, 300 metros más o menos,
sí,
es Almacén y Bar. Ahí es el encuentro de los parroquianos. Y bueno, por supuesto, no se puede hacer una charla sin un café, pero en este caso el café se pone con un poquito de vino. No hay café.
Claro, café
no hay. Café no hay, pero digamos que se sustituye el cafecito por la cervecita, el vinito, algún whiskycito,
La charla de los parroquianos, y ahí compras casi todo lo que necesitas.
Y ahí compro casi todo porque es una genia, Carmen, que además de tener la paciencia de todo lo que es tener una microempresa, como es un almacén y todo eso, también el bar, escuchar las conversaciones masculinas y todo eso.
Sí.
Y bueno, también es como la sacerdota en hechos del pueblo, de la zona.
Atiende la comunidad espiritual, como nos decía el cura de Fray Ventos, en este caso es Carmen en el bar, la parroquia es el bar.
Exactamente, pobre, una paciencia.
Me imagino.
Nos cobra un poquito más caro, nos tiene que cobrar un poquito más caro, ¿viste? Y algún parroquiano me supongo que le cobrará un doble algo. No sí, estoy diciendo que sea deshonesta, estoy diciendo que está cobrando por debajo su trabajo. Bueno, y acá te cuento que de noche en realidad cuando estoy sola, no, porque yo, si bien nací acá, yo me adapté a Montevideo y soy medio como apartamenta. Yo soy de adentro. No soy mucho de afuera.
Apartamento a la hija de Darwin, que no le gusta. Claro, el paraíso.
Urbana radical.
Su ámbito natural es el parquet. Pero vos ahora estás en Rincón de la Torre, en el medio del campo, no hay ámbito natural de parquet.
No. Entonces soy mucho de estar adentro, de también me requiere trabajar y a veces tenés que estar con cámara y micrófono abierto cuando hay alguna reunión y todo eso, que es día por medio, y bueno, eso exige que uno esté como muy concentrado. Y después, las actividades que tengo, bueno, es cuidar. Cuando llegué tenía a mi hija, a mi gati hija Candelaria, sí. Y bueno, con ella nos entendemos, pero mi madre me regaló 4 gatos más y bueno, ya los adopté.
Ya ser una comunidad.
Ya los adopté.
Bueno,
entonces clava un clavo, ¿no? Pero porque además hay que alimentarlos. Y la abuela no es muy colaborativa, ¿viste? Para sacarle un peso, ¡pa! Es complicado.
Basada la factura, entonces, muy bien.
Marisa de Rincón de la Torre, con estas historias maravillosas en el medio del campo, pero siendo de perfil apartamenta, ¿no? De perfil, bueno, ahí adaptándose a lo que era su vida habitual, como contó ella de niña. Un placer que nos escuches desde allí. Un saludo para Carmen ahí, con su paciencia. En ese bar parroquia que tiene.
Saludos para todos. Un saludo enorme.
Gracias.
Alguien le va a contar.
Gracias, gracias por estar, ¿eh?
Beso.
No toquen nada.
Mucha naturaleza en esta segunda parte, en esta segunda tanda de llamadas con la audiencia que nos escucha del interior del país. Ahí pasó Lago Merín, Sauce, con esa visión química y de la vid y la enocosmética que nos contaba Betiana. Rubén con su docencia de física, pero el Daimán, ¿no? Donde
sí,
se va a bañar.
Piques para el río Daimán.
Exactamente. Bueno, la Sierra de Maldonado y el bambú. Bien rural, wow. Bien por lo menos de campo y natural, y Rincón de la Torre con esta vida,
sí,
de Marisa.
Un paraje atravesado por el trasvase San José-Santa Lucía, que se hizo en la crisis hídrica, el caño para llevar agua del río San José hacia aguas corrientes.
Mirá.
Sí.
Claro, no sabemos si sirve para algo eso, ¿no? Pero
la verdad que no.
Bien, perfecto. Bueno, nos vamos a 33. Nos escribió en nuestro aniversario. Después quedamos en contacto con Marina. Está laburando, así que le agradecemos. Plena temporada turística. Y nos cuenta por qué. Marina, buen día. ¿Cómo andás?
Hola, buen día. ¿Cómo están?
Bien, gracias por este ratito. Porque ahora cuando nos cuentes qué haces, nos vas a explicar que están en plena temporada, en Zafra.
Sí, estoy en la Quebrada de los Cuervos, en este momento en el estacionamiento, acá busqué un rinconcito abajo de las Chilcas, estamos en la entrada prácticamente del sendero de la Quebrada, los recorridos que hay que hacer, y es un horario en que llega mucha gente, pero bueno.
Dale.
Me gustaba también unos minutitos para compartir con ustedes y con la audiencia.
Dale, y contarnos también, bueno, vos sos técnica en turismo, ¿de cuánto en Quebrada de los Cuervos? Sí. ¿Cuándo llegaste ahí? ¿Por qué esa zona?
Bueno, mi historia es un poco al revés del oyente anterior. Yo nací en Montevideo, hasta los 20 años estuve por esa zona, aunque siempre tuve la suerte de con mis padres recorrer todo el país. Y ahí a los 20 y pocos años empecé a estudiar en la UTU, el tecnólogo de guía de turismo y diseño de circuitos turísticos. Hace 9 años tuve la oportunidad de venir como guía acá por primera vez a Quebrada de los Cuervos. A trabajar en Semana de Turismo, que todos los años se hace una contratación zafral por la cantidad de gente que viene, y bueno, para cuidar a la gente, cuidar el lugar, se contratan guías que vienen algunos de 33 y otros de distintos lugares del país. Y bueno, así empezó mi conexión, y eso me llevó a conocer investigadores que me ayudaron a sumarme a investigaciones, por ejemplo, arqueológicas en la zona. Después hice proyectos de estudio acá. Y me fui acercando hasta que hace 6 años me mudé definitivamente, y bueno, ahora ya vivo en 33 y trabajo como guía de naturaleza en el entorno del área protegida de Quebrada de los Cuervos y Sierras del Yerbal, y bueno, a veces también con proyectos de desarrollo de turismo de naturaleza.
Bien, es un lugar conocido, pero para una cabeza montevideana como la mía que nunca pisó, ¿por qué debería ir a Quebrada de los Cuervos?
Y la Quebrada de los Cuervos podemos decir que tiene, por un lado, una historia de 600 millones de años, okay, que es linda descubrir, desde los paisajes, las rocas que forman las quebradas, podemos viajar en el tiempo. Después tiene algunos de los ecosistemas más singulares de Uruguay, como los bosques de quebrada, donde las plantas crecen más de lo normal, por el microclima de lo normal en Uruguay, ¿no? El microclima que se genera es un bosque subtropical, muy húmedo, y tenemos más de 25 especies de helechos. Bueno, hay árboles de yerba mate en la zona, hay árboles de más de 10, 15 metros, entonces es lindo para descubrir esa biodiversidad, plantas que hay acá que no hay en otros lugares, y bueno, unos paisajes que sorprenden.
Bien, ¿cuál es la recomendación? ¿Ir por el día? ¿Esa recomendación hay que quedarse cerca y volver?
No, en realidad, si podés venir 2-3 noches, no. Es un desenchufe precioso. O sea, por el día se puede venir, pero desde Montevideo lleva unas 4-5 horas llegar. Entonces, capaz que desde otros lugares más cerca, desde Minas, desde Melo, es un paseo por el día que es lindo, y de hecho recibimos familias de esa zona que vienen por el día, pero ya un poco más lejos, o sea, acá hay muchas opciones de hospedaje, de posadas, de cabañas, de camping, hay actividades, no solo está el parque municipal, que es donde está la Quebrada de los Cuervos, hay vecinos que tienen senderos, algunos autoguiados y otros guiados, o sea, quien esté interesado en venir, cualquiera de los operadores turísticos de la zona le va a brindar la información para que puedan armarse ahí 1, 2, 3 días. Hay gente que viene y se queda más tiempo, obviamente, pero con ese tiempo por lo menos para recorrer distintos puntos de las sierras del Yerbal, conocer, también hay una gastronomía muy linda, bueno, la gente, conversar también con la gente nacida acá, le deja a uno muchas enseñanzas.
Bien, casi me convenciste.
Casi para ir.
Sí, yo voy con usted vos, Marina, porque si nos escuchás, como nos contaste, de los 12 años, me bancás hace 20 años, puedes bancar esta cabeza montevideana un rato.
Sí,
por una recorrida, voy a hacer preguntas estúpidas, bien de montevideano, no me gustan mucho los bichos y demás, pero lo vendiste precioso. Marina, gracias por la audiencia.
Bueno, perdón, preguntan si se llega solo en auto.
Sí, en realidad regularmente sí. Ahora en Semana de Turismo, y ya desde hace unos años, y creemos que va a continuar, la Intendencia de 33 pone un vehículo gratuito que sale desde el río Limar, donde es el festival. Sale de mañana y está hasta las 5 de la tarde en el parque y vuelven, o sea que pueden venir a pasar todo el día. Hasta mañana seguro está el servicio. Que hay que anotarse ahí en el stand del río Limar, del festival, y pueden venir. Después se puede coordinar, a veces hay empresas de transporte o algún hospedaje a veces hace ese traslado de sus huéspedes o algún guía, pero bueno, no hay un transporte regular por el momento.
Gracias por este rato y gracias por la paciencia de tantos años escuchándonos, Marina.
Bueno,
desde
gracias
ahí de
33.
Te mando un beso.
Gracias a usted por informarme todos los días.
Gracias, seguimos en contacto.
Hasta luego.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Y ahí seguimos recorriendo con la audiencia el territorio nacional, en este caso un lugar muy conocido de nombre, pero quizás para muchas de las personas que están escuchando no tan conocido en su historia. No sé si acá alguien fue que hablaba de los cuervos.
Sí, yo fui.
Vos fuiste.
¿Y? Divino.
Precioso.
Divino. Mira. Fui, hice lo que ella no recomienda, fui desde Montevideo por el día.
Ah, muy rápido.
O sea, fue un pasaje express, no viví el desenchufe.
No viviste ese.
Pero bien. Sí el microclima, lo vi un montón de cosas que no, uno, como es que se desayuna de que, esto existe en Uruguay, no esperaba un paisaje así, y es algo que te aparece, te rompe la cara.
Bien, bueno, me imagino que Lago Merín también es muy lindo, me quedé con ganas de conocer Lago Merín, la parte del Daimán, que no fui cuando fue a Salto. No tanto Rincón de la Torre, porque soy muy urbano para Rincón de la Torre. Podría pasar, por ejemplo, le doy un beso a Marisa y sigo de largo. Me parece, no me quedo. Ella tampoco estaba muy convencida de quedarse ahora en Rincón de la Torre.
No puedes tomar un café tampoco.
No, bueno, claro, ya no tomo vino, así que no. Bueno, la audiencia nos sigue paseando por todo el territorio nacional. Además, les agradecemos a las demás personas que están escuchando, escribiendo, comentando a propósito de lo que escuchan, de historias de vivencia del interior del país. Así seguimos hasta el mediodía.
No toquen nada.
En este viaje con la audiencia que nos escucha del interior del país, algunas localidades nos quedan cerca y estamos medio en el este, está bien, Ricardo, 33 La Valleja.
Sí,
está bien, digo, por la duda.
El campeonato del este, en términos OFI está perfecto.
Perfecto, muy bien. Bueno, estábamos recién con Marina ahí en 33, viven, Quebrada de los Cuervos nos habló, nos vamos con Marinés a La Valleja, a una localidad de La Valleja, y le preguntamos, Marinés, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Desde dónde nos escuchas?
Yo los escucho desde José Pedro Varela.
Ajá, contanos un poco.
Estamos en el norte del departamento, justo en el borde. El arroyo Corrales nos separa de 33 y nosotros estamos en el borde.
Ah,
estamos de este lado del arroyo, diremos.
Bien, ¿sos de Varela? ¿Viviste toda la vida ahí?
Sí, nací y he vivido siempre acá.
Bien, perfecto.
Sí, con algunas incursiones a Montevideo por estudios y esto, pero he vivido siempre acá.
¿Has vivido siempre en Varela? ¿Por qué decidiste quedarte en Varela?
Y por trabajo, en principio, y familia, y este... Y yo qué sé, ahora escuchando tanta cosa interesante y bonita que están mostrando del interior del país, este, pensaba, ¿qué tiene el pueblo como para que yo les cuente?
¿Qué tiene?
Pasa la ruta 8.
¿Tiene el pueblo para que yo les cuente? Bueno, es un pueblo grande, como digo yo, pero en realidad tiene categoría de ciudad, pero ¿qué vamos a una ciudad? Somos 7.000 habitantes más o menos. Este, es un pueblo lindo, tranquilo. Este, tiene 100 y pocos años, hace bien poquito festejamos los 100 años, creo que son 106 tiene ya. Este, y está entre la ruta 8 y la 14. En un principio, cuando lo fundaron aquí, era como, parece que los arroyos con el Corrales y los de, y otros arroyos de la vuelta, parece que acá se reunía el ganado, pero cuando no había ni alambrado en la patria, diremos, por eso el nombre Corrales después. Claro. Quise averiguar por cuándo nos cambiaron para José Pedro Varela, no sé, supongo que cuando nos nombraron pueblo. Y este, y bueno, ¿y qué tiene de bueno? Acá es como un centro de, uno de los puntos álgidos de la cosecha del arroz. Ajá. Entonces, acá hay molinos de arroz, hay dos, el Samán y Cazarone. De eso vive y en eso trabaja el pueblo, y para eso hay muchos talleres este metalúrgicos, hubo más en otras épocas, pero ahora sigue habiendo. Y este, y entonces, ¿qué hay? Hay la zafra del arroz, tanto de la tierra, de la chacra, como del molino, o de los talleres, ¿viste? Y este, y bueno, y yo qué sé, y es un pueblo normal del interior, tranquilo, para la gente que no vive, para la gente que vive en la ciudad. Demasiado tranquilo, y este, y bueno, ya ha llegado la globalización como a todos lados.
Ajá, porque ¿en qué cosas?
¿En qué cosas? Bueno, nosotros
anda también. Con el celular, la gurizada en la calle.
Andamos con el celular, la gurizada, y los que no somos tan gurises, escuchamos radio por internet gracias ¿qué? Al celular, bueno. Este, ¿viste?
Bueno, y tengo una pregunta, eso de ser un pueblo tan atado al arroz, ¿qué tipo de estacionalidad le genera? ¿Hay momentos del año donde hay mucho más movimiento y otros menos? ¿Se nota sí. eso?
Bueno, sí, cicla junto con el arroz, ¿viste? Uh-huh. Se nota, si ahora, por ejemplo, es la época de la zafra, que nosotros hablamos de la zafra y en la zafra del arroz, ¿está? También tiene que ver un poco la soja y otras cosas por acá, las esquilas, por ejemplo, también un poquito, pero en el pueblo cuando hablas de la zafra estamos hablando del arroz.
Claro, y ahora el pico de actividad es ahora, es en estos meses.
Es ahora, en estos meses, sí. Este... Bueno. Y bueno, y también nos quejamos porque nos hemos ido arriba de los molinos, porque viste que todos somos muy cómodos, cuanto más cerquita del trabajo mejor. Ajá. Y claro, después nos quejamos de que eso que sale del molino, que vuela polvillo y nos cae encima.
Claro, pero ¿para qué se pusieron tan cerca? Ya.
Seguro. Entonces está, decís, bueno, ¿y qué hace? ¿Saca el molino? Pues si saca el molino, nos quedamos sin pueblo. Y claro.
Hay que convivir con el polvillo.
Es brillante la historia, vivir más cerca del molino, el molino jode, saca el molino peor. Bueno, María Inés, claro, vino a escucharte claro. De José Pedro. De José Pedro Varela, bueno. Gracias por la audiencia desde allí, gracias a la globalización, a que nos escuches por internet. Te mando un beso y gracias por la charla de hoy también.
Bueno, muchas gracias, y muchas gracias por todos esos rincones tan interesantes que nos están mostrando.
La audiencia, gracias a ellos, sí.
No toquen nada.
Este mes, salir de casa te cuesta menos. Activa tu tranquilidad con Prosegur con 25% de descuento por un año e instalación gratis. Llama al 0800 1098 o ingresa en prosegur.com.uy. Prosegur, tranquilidad activada.
De este a oeste nos vamos hasta Colonia, si no me equivoco, también localidad, pueblo, ciudad. Bueno, ahí vemos. Damián, ¿cómo andás? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo estás, Joel?
¿Cómo estás? Bien, gracias por escucharnos. Contanos y ubicanos, ¿dónde estás?
Nosotros estamos cerca de Barker, como a 2 kilómetros. Sería sobre ruta 54, entre Juan Lacase y Barker.
Bien, ¿zona rural?
Sí, rural, rural.
Rural, rural. ¿Qué te queda cerca? ¿Juan Lacase cuánto?
Juan Lacase 16. Rosario 11, Barker, que bueno, es un pueblito, una parada de tren más que pueblito, 2 kilómetros por ahí.
Bueno, bien, contanos qué haces ahí, qué haces con tu familia.
Bueno, nosotros somos productores de queso, somos queseros, como la gran mayoría en esta cuenca acá, Chiro, qué sé yo. Y bueno, nos dedicamos a eso.
¿En qué forma? ¿Cómo? O sea, ¿tenés animales? ¿Solo haces el queso? ¿Cómo es?
Mi suegro tiene tambo y bueno, sí. Y nosotros nos encargamos ahí medio de la quesería con mi compañero.
Ajá. ¿Qué quesos hacen?
Y hacemos...
Aguantaba, bueno, que no te agarronee, porque arrancó por ahí para agarronear Ricardo ese, con los ojitos, le brillaban los ojos.
El segundo de radio, ¿sabe qué? hacemos colonia, bueno, que como el emblema de esta zona, uh-huh. Después hacemos mozzarella, hacemos brinza, hacemos sardo, pepato, provolone, parrillero, dambo. Cuartirolo.
Ah, toda la gama.
Sí, te voy a hacer la pregunta más lejos del mostrador, ¿no? Te decía, tu suegro tiene el tambo, vos con tu compañera hacen el queso. Dame así para Cabecita Urbana, que solo lo come allí después el queso. ¿Cuál es el proceso? Y desde que sale el tambo, ¿qué es lo que hacen con un queso habitual como el Colonia, los días, el proceso? ¿Qué es lo que hacen?
Bueno, la leche llega a la tina, o sea que sería como la olla, para terminología gastronómica. Entra en el tacho, que más o menos son de 1000 litros. Se calienta un poco porque como somos productores artesanales trabajamos con leche cruda, entera y cruda, no se estandariza ni se pasteriza, y de ahí bueno se calienta, se agrega un fermento, un cultivo láctico que sería como una levadura del pan, ponele, ahí se deja adaptar un tiempo, una hora más o menos, se agrega el cuajo que sería lo que hace la enzima coagulante, que sería como una gelatina de leche, ponele. Bueno, se corta, se cocina un queso como Colonia a 40 grados, 42 grados por ahí, y se separa el suero de la cuajada, vamos a decir, de los sólidos de los líquidos. Ahí se pone un molde que sería lo que le da la forma al queso, depende del queso, es la forma del molde. Se prensa, se enfría, se va a salmuera, dependiendo del tipo de queso, cuántos días en agua con sal, que sería la salmuera. Y ahí después, bueno, dependiendo del queso, es la temperatura de maduración. Más o menos un Colonia está unos 10 días en la cámara de frío, 15 días, 2 semanas más o menos, en cámara de frío de 4 a 8 grados. Y después pasa a cámara de calor de 20 grados más o menos para ver esos ojitos que tanto le gusta a la gente.
Vos dijiste en un momento se separa el suero, ¿no? ¿Qué se hace con eso?
El suero depende de cada productor, pero generalmente es o ternero o chancho, de alimento.
Porque si no me equivoco, te lo digo de consumidor de videitos de YouTube, ese suero ahora también se vende y mucho para proteína, ¿no?
Con proteína.
Bueno, sí, el whey protein.
El whey protein tan famoso.
Significa suero en polvo.
Claro.
O sea, proteína del suero, whey es suero y proteína de suero.
Claro.
Eso es lo que hacen las industrias, más que nada, que porque es un proceso de secado y...
tiene que tener todo ese proceso industrial, pero hoy en día se ha valorizado mucho eso, que antes no tenía tanto valor.
La manera más sencilla de separar el buen proteína es hacer ricota. Calentar el suero, neutralizarlo y acidificarlo de golpe, y ahí se separa la ricota, que sería como el buen protein low cost.
Mirá el pique que tiraste.
Le brillan los ojitos.
Vamos a la ricota.
Yo también ando un poco en bici y ando en ese mundillo ahí.
Perfecto. Le damos a la ricota, entonces, para la proteína, más low cost.
De una, mucho más barato.
Perfecto.
También.
Con esto ganó.
¿Y a quién le venden termos después ahí en la zona? ¿Cómo es la parte de la comercialización?
Nosotros... No producimos mucho, más o menos son unos 3.000, 4.000 litros por semana, que serían unos 300 kilos de queso, 400 kilos de queso, no es tanto, para lo que se maneja habitualmente. Y eso nosotros tenemos un reparto que hacemos toda la ciudad de acá a la vuelta, tipo casa por casa, la gente nos encarga una cartera, una lista de clientes por WhatsApp y todos los viernes salimos a la calle a repartirlo y bueno, y eso es como la entrada más grande porque nos evitamos el intermediario ahí. Y después sí, obvio que tenemos gente que tipo distribuidora que nos compran y bueno, y llevan su negocio ahí.
Bueno, bien. Pero bueno, bien
la idea es poder mandar a llegar siempre como que, o sea, mi familia hace como 70 años que hace queso, y siempre fue toda esa historia de, bueno, el revendedor de por medio y no poder ganarle tanto, ¿no? Y a la misma vez que a la gente le llega mucho más caro el producto, entonces ahora hemos implementado eso y también estamos como agarramos y mandamos por DAC, por correo, por lo que sea, sale en caja para todo el país.
Perfecto, Damián, desde ahí, desde Barker, ¿no? Desde esa zona que está cerca de Juan Lacasi y de Rosario, nos decías, productores de queso, de historia familiar, además 70 años, la familia de tu pareja también, Gracias por esta historia, gracias por la audiencia a diario mientras laburan ahí.
En el Ventarrón, un golazo.
¿Cómo, perdón?
Si nos siguen ahí en Instagram, en el Ventarrón Club.
El Ventarrón,
okay. El Ventarrón, perfecto, ahí vamos.
Varios pedían, así que gracias por el nombre.
Bueno, hay una cosa que me quedó decir, yo soy el primer ganador del termo Irene, aunque soy un joven, escucha, porque no hace tantos años, ahora 7 o 8 años que lo escucho.
¿Cuándo regaló el termo Irene? ¿Qué era? Ah, por el caso de Irene Moreira, justo ahora que estamos con Meter Vivienda. Ah, no, sí, yo. Regalan por, vuelve, casa, vuelve, por la casa de barro.
Exactamente, en el campo de mi suegro.
Perfecto. No, tremendo, tremendo. Damián, te mando un abrazo grande. Gracias por estar ahí.
Gracias. Gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Cuánta química hoy, ahí aparece Mica saludando, sí, que la conocemos de la Facultad de Química, que le gustó la explicación del quesero, ¿eh?
Me encantó que encare la explicación por el lado de la química. Tres termos, muy bien explicado.
Sí,
le puso un termificó
por sí, además ricota, gran dato, el low cost, no, el whey protein.
Te cambió la cara cuando dijo eso.
Sí, tiene mucha crema, capaz me jode, pero voy a ver cómo es. Pero no, hoy me encajo, hoy ceno ricota.
Probá. Dos cuencas sobre representadas en nuestras conversaciones hoy con los oyentes. La cuenca lechera, que en realidad no es una sola cuenca, pero tuvimos varias conversaciones lecheras, y la cuenca de la Laguna Merín, por lo menos cuatro de los oyentes que salieron están metidos en esa cuenca, que no es de las más grandes de Uruguay, pero que, por lo menos, de las más
pobladas. Ahora voy a repasar todo. Al mismo tiempo, José, que está desdoblando su laburo, llamando a la gente, está armando un compilado de audios como ya armó. Ahora venimos para el cierre de este programa. No sé cuánto tiempo nos queda para hablar con la gente. Yo lo lamento, Ricardo lo disfruta porque quería...
No vas a llegar.
Me desafió a mí a que no podía hablar con 18 departamentos, como me gusta escuchar a la gente con atención, eso no se dio, y él disfruta que haya salido menos gente, yo lo lamento, le voy a pedir disculpas a las personas que no salieron y saldrán en otro momento, pero nos queda un ratito todavía, ahí venimos.
No toquen nada.
Gracias a parte de la audiencia de Comunidad No Toquen Nada, que hoy no estaban dentro de las posibilidades de salir al aire, porque escuchan desde Montevideo, bueno, porque no nos escuchan habitualmente el interior del país, pero que están disfrutando, como hemos hecho nosotros, de la cantidad de historias impresionantes de vida, de trabajo, las peripecias, las postales de todas las localidades que no han llegado. Ahora las voy a repasar, ¿no? Pero desde ese momento de la escobilla, pasando por la frontera binacional de Rivera, a Villa Tambores, al Lago Medín, a Sauce, pegar a Salto, ir a la Sierra de Maldonado, hemos recorrido el Rincón de la Torre en el medio de San José. La
mayoría de parajes o localidades no capitales.
Mucha gente que anda en bicicleta en el interior.
Sí, correcto.
¿Cuándo se va a decir que es el segundo deporte de este país? El ciclismo.
Te quedas pelear con el básquetbol, va a venir Darwin.
En materia práctica, para mí le gana ese. Porque el básquetbol es solo el litoral. El ciclismo está en todo el territorio. Bueno, no importa.
Tampoco es tanta gente, pero eso sí.
No importa. Saquemos mis taras de aquí porque queda mucho rato de programa o no. Nos queda muy poco de programa. Muchas de las personas que se inscribieron no van a poder salir al aire.
Una pena.
Estábamos discutiendo con qué cerrar. Bueno, vamos a un cierre que nos parece tiene que ver con semana D, tantas cosas. Vamos a semana D.
No toquen nada.
La estancia residencial en Pando. Atención personal donde el respeto y la autonomía florecen junto a la naturaleza. Conoce más al 097-774-000. La estancia residencial, el innovador hotel residencial para personas mayores.
Temprano hablábamos con Mauro, el cura de Fray Ventos, y me decía, vos, para vos, semana de turismo, Joel, para mí, Semana Santa, para mucha gente, semana de la vuelta ciclista que recorre el país, semana de la criolla, ¿por qué no? Para tantas otras personas, y allá arriba, en el norte, en tierra de Mauricio, de nuestro compañero, semana de la cerveza, en Paysandú, un lugar emblemático en esta época y esta fecha. Ahí está María. María, ¿cómo andás? Buen día.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, bueno, gracias por la audiencia, bueno, gracias por este ratito.
Por favor.
¿Sos sanducera?
Soy sanducera, sí.
¿Toda la vida en Paysandú?
Toda la vida en Paysandú. Estuve un año en Montevideo, bueno, estudiando, pero acá no me hallé en lo que elegí la carrera y bueno, me volví a Paysandú.
Te volviste. ¿Qué haces ahí?
Yo trabajo en un estudio de arquitectura, soy ayudante de arquitecto y bueno, y esta semana estamos libres, así que he aprovechado para recorrer un poquito, más que nada, el río acá, la costa,
¿Y cómo se recibe? Porque hay servicios turísticos, es muy importante para el departamento en materia económico-comercial, pero ¿cómo, sí. ¿cómo es el movimiento desde el punto de vista de una sanducera cuando viene todo el malón?
Y bueno, el malón llega hoy, a partir de hoy, cuando llega el malón, aparte también es cuando los espectáculos en la Semana de la Cerveza son más importantes, ¿no? Hoy, por ejemplo, está No Te Va a Gustar, está La Vela, y están Los Ratones Paranoicos, que recién estaba escuchando que estaban en prueba de sonido. Yo vivo a 5 cuadras del anfiteatro donde se hacen los espectáculos, y bueno, por acá, por esta zona, el movimiento después de las 5 de la tarde es bastante grande. Y nada, lo que yo le decía cuando mandé el mensaje, que nos gusta todo el movimiento, pero a los sanduceros como que si nos jode un poquito, nos termina jodiendo, porque nos limita, por ejemplo, el tema de ir a la playa, que nosotros somos de ir a la costa, a tomar mate, a salir a caminar, a pasear con el perro. Y bueno, todo ese movimiento nos limita un poco, pero nos gusta también.
Bien, bueno.
Porque aparte le da trabajo a pila de gente.
Sí, claro, está bien. Yo fui una sola vez y además de cerveza se consumía mucha malta. ¿Sigue pasando eso o no existe más?
Sí, en realidad acá en Paysandú ya no se produce cerveza, salvo alguna artesanal, pero después lo que era norteña, que hoy es Andeu, no produce más la cerveza, la norteña, que era la clásica.
¿Y Malta hay?
Y Malta sí, Malta sí, sí, que es de, ¿cómo es?
Atricia. Era la malteña, ¿no? En un sumario.
Claro, sí,
bien,
sí, sí.
Que bien, decía. Y se toma Malta, porque para mí se tomaba Malta solo ahí en ese lugar en el mundo y nunca más
no.
A mí, pues, en lo personal, no me gusta mucho, pero, por ejemplo, en mi casa, en casa paterna, sí toman Malta, y toman, sí, el que le gusta, por ejemplo, la cerveza y no puede tomar cerveza, pues claro, toma Malta.
Toma Malta. Bueno, María, queríamos cerrar con Paysandú. Ahí es la Semana de la Cerveza, ¿no? Ni de turismo ni santa.
No, acá es la Semana de la Cerveza, donde, ya te digo, vienen por ahí pensando que la cerveza es gratis y nada que ver.
Bueno, ¿no?
Se cobra y se cobra bien, pero no, se disfruta la semana, el previo ferial, ya te digo, los espectáculos que hay a partir de... Ya ayer hubo buenos espectáculos y a partir de hoy ya...
Hay muchos, sí. Bueno, enormes bandas de acá y allá. Muy bien.
Sí.
María, te mando un beso. Gracias por cerrar esta recorrida en este lugar emblemático. Gracias por la audiencia de todos los días desde ahí. Bueno, te mando un beso grande.
Bueno, un beso para ustedes y los esperamos por acá.
Chao.
No toquen nada.
Presentó Prosegur. Activa tu tranquilidad con 25% de descuento.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Han sido tan enriquecedora las charlas, hemos pasado tan bien que ni música pudimos pasar en el día de hoy. Pusimos a Catherine Bernes temprano, representante del interior, que anduvo por aquí cantando en su momento. También Anita Valiente estuvo aquí cantando, ambas grandes representantes del interior de la música.
Sí, representantes femeninas del interior. Bueno, en realidad Anita Valiente es de Montevideo, pero tuvo buena parte de su infancia en Durazno, o sea que también hizo esto que
no estamos... No parece de Montevideo,
Anita. No, bueno, después vivió de festival en festival, es una de las artistas que más toca en estos festivales.
Un infierno cuando anduvo por acá.
Exacto, en 2023 estuvo por acá y estuvo cantando en vivo. Hay videos, tanto de ella como de Catherine, como de todos los músicos, que se pueden ver en los canales de YouTube.
La escuchamos, Anita, mientras esperamos. El resumen de José Benítez, que es parte de lo que se vivió en esta jornada aquí en No Toquen Nada con la audiencia del interior, y quizás una llamada a la del estrigo, solamente.
Quedan 4 departamentos sin tocar.
Solamente
en este
para
recorrido.
Mojarle la oreja. Para responderle a mi compañero que me mojó la oreja.
No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. noches en la mañana.
Mira, una del estribo, porque como es siempre, de Montevideo a Villa Unión, ¿no? Estamos acá, lo más lejos es Villa Unión.
Bernardo.
Bernardo está en Villa Unión. Bernardo, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿bien usted?
Bien, bueno, ¿nos escuchás de Villa Unión? ¿Vivís ahí?
Vivo acá, nací y vivo acá.
Vivís ahí. ¿Laburás ahí también, por lo que me contaba nadie recién? Bien, un laburo bien de ahí.
Exacto, sí, como muchos de acá. Nací acá, hice la secundaria, me fui a estudiar, después conseguí trabajo en la fábrica acá y volví.
¿Qué estudiaste, Bernardo?
En la UTU, la carrera de ingeniero tecnológico, en electrónica.
Bien, y después volviste, ¿en qué laburás ahora exactamente?
En mantenimiento, en la fábrica.
Ah, la fábrica, ¿qué es, Alur?
En la fábrica de
Alur. En la fábrica de Alur, o sea, relacionado con lo que es la vida de esa zona de siempre, ¿no? La caña de azúcar y demás.
Y sí, prácticamente mueve todo el pueblo.
Mueve todo.
¿Qué destacás de ahí, de
medio pueblo,
de la zona, para los que estamos acá tan lejos, para ir, ya que estamos en, también en Semana de Turismo?
Y la, ¿cómo es? La triple frontera, las, ¿cómo es? Según el... las políticas de los vecinos y...
Se pone barato un lado y, de otro, ¿no?
Exacto. Cómo se mueven cómo es la gente.
Claro, y dónde tenés más para jugar, ¿no? Ahora Brasil. Hace unos años ibas a Argentina.
Y también viceversa.
Sí, venía.
Hace unos años, cuando entró Milei, se llenó de Argentina, ahora vuelta.
Bueno, muy bien. Desde Villa Unión. Queríamos cerrar de Montevideo a Villa Unión. Bernardo, desde Alur, lugar emblemático también de allí. Te agradezco esta charla y este rato y la audiencia en el día a día. Te mando un abrazo.
Igual para usted.
No eches en la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos para el que va cargado de más. Y ahora que sos mocito y ya pitas como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Y si sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es para el que viene y para el que va. No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tienes que acordar.
No toquen nada.
La audiencia de No Toquen Nada desde el interior del país. Ahí estuvimos, y lo va a repasar José con algunos audios, en La Escobilla, en Florida, en Durazno con Nico, en Mauro con el, en Fray Ventos con el cura, Mauro, sí, de ahí, de Río Negro. Ximena me dijo, ¿no?
Sí,
sí. Ximena, de Rivera, la abogada binacional. Tremendo eso, no había escuchado nunca, que estudió de vuelta para tener los...
Claro, porque tenía casos que se iban para los dos lados de la frontera, obviamente.
Fátima de Villa Tambores, más sanducera que tacuarembuense, pero contamos dos departamentos ahí que salieron. Villa Tambores, sí.
Sí, claro, pero te conviene ahí contar Tacuarembó, porque después volvimos a hablar con Paysandú. Entonces ahí quemaste Tacuarembó.
El lago Merín, Natalí, desde ahí, de
Cerro Largo,
me encantó ese lugar para ir. Tengo que ir a la Quebrada de los Cuervos.
Sí, que te queda todo en la vuelta, la cuenca de la Laguna Merín. Hoy nos presentaron varios lugares interesantes para recorrer.
Necesito muchos días para hacer todo. Me dijo Quebrada de los Cuervos.
Tomás una semana de cuenca de la Laguna Merín.
Betiana, desde Sauce, Canelones con la Enocosmética, de toda esa química de la uva.
Los polifenoles desde La Ventana.
Rubén, de Salto, el docente de física. Ahí metimos química física, docentes ahí, sí, a la carrera casi sin querer, de la Sierra de Maldonado. Aquel viaje del bambú que tiene Ana Laura.
Sí, que con yo tengo Lucía. La idea, si ese no es un punto también en la cuenca de la Laguna Merín, por donde está, tengo que ver la ubicación exacta, para qué lado cae el agua.
Voy a Planeta Bambú también ahí. Me está haciendo un viaje, me voy esta semana.
Claro, Quebrada de los Cuervos, Planeta Bambú, Laguna Merín.
Me encantó Marisa con su historia tan rural de chica, ¿no? Haciendo y ordeñando de los 7 años, ¿no? Con esas marcas que tiene en la mano, pero ahora viviendo otra vez en Rincón de la Torre, se siente
como,
muy urbana.
Como apartamenta, sí.
Muy urbana, interesantísimo. Bueno, Marina de Quebrada de los Cuervos, que invitó ahí, voy a ir con ella de guía, nada más.
Sí.
Sí, si nos escucha hace 20 años, de que tenía 12, me va a soportar todas las estupideces que le puedo preguntar, ¿no? Sí, de los bichos, de la víbora.
Debe ser profesional en soportar cosas como guía turística.
De José Pedro Balea salió Marinés, que decía, ¿qué diablos digo ahora de tantos lugares lindos? Que
y fue espectacular lo que nos contó de Varela.
¿Sí?
Me encantó.
Bueno, ¿vas a ir a Varela?
La vida rosera, no, ni en pedo, paso por Varela.
Sí, la relación con el Molino.
Claro, pero la de su descripción fue muy buena.
Muchos enamorados del acento de Marina.
Sí, precioso. Y Damián de Colonia con y de Barker, de esa zona. Qué familia que será, 70 años, la familia de la pareja María de Paysandú. Adoran la Semana Cerveza, pero no a la gente que va, les aviso.
los bancan.
Y bueno, cerramos de Montevideo, Bella Unión. Y este es el resumen que ha hecho José Benítez de esta mañana, que nos han regalado la audiencia desde el interior. Seguimos viajando por el interior en este programa especial que hace la audiencia que nos escucha habitualmente del interior. Nos vamos al lago Merín. Natalí, buen día, ¿cómo andás?
En el verano, obviamente, esto está lleno de gente, porque hacer un balneario, claro, es como, ¿no? Él se llena de, bueno, de brasileros, pues está tan cerquita de la frontera, con Jaguarón, viene para acá, de Melo también. Y ahora, ya después de turismo, como que empieza la calma y el silencio. No hay mucho para hacer, digamos, en el lago Merín. Es un lugar muy, muy tranquilo durante el año.
¿Recomendarías pasar por ahí fuera de la época de verano, digamos?
Bueno, si les gusta la tranquilidad, la laguna es muy linda, se puede pescar. Es un lugar más al este del Uruguay, es donde primero sale el sol.
Nos vamos mucho más cerca. Sebetiana, buen día, ¿cómo andás? ¿Sos de Sauce, sos de Canelones vos?
Sí, soy de Sauce, desde niña que vivo acá.
Y vos nos decías que tenías un emprendimiento.
En el afán de usar los conocimientos de mi título, porque yo soy tecnóloga, pero me dedicaba a la docencia. Yo ya hacía cosmética y nada, un día iba, te juro que iba en el ómnibus a ver qué hace Las Piedras, y por la ruta que nos lleva de Sauce a Las Piedras hay muchas bodegas. Digo, ¿por qué no hacer algo con uva, que hay tanta cantidad? Vi con Vicky, que estaba con el problema de la bodega, de utilizar ese orujo, y nos unimos y formamos Levid, que lo que hacemos es agarrar el orujo, interceptarlo antes de que se vaya a descartar, hacemos un extracto de todos los antioxidantes que tiene y con eso desarrollamos productos para el cuidado de la piel.
Nos vamos con Rubén Asalto.
El Daimán es un río que, por ejemplo, vos te vas más para el... Te alejás de las termas, te vas más hacia el río Uruguay, sí, hacia el oeste, digamos, encontrás, estás más tranquilo y podés pescar algo ahí. Los montevideanos hacen que pescan, porque en realidad van ahí nomás, donde está el barullo, van ahí con la caña y de las veces que he ido nunca había nadie sacar nada. Y, bueno,
se están hidratando, digo, en realidad.
Exacto, le están dando de comer a los genes y a los tábanos, más que nada.
Sierras de Maldonado y La Valleja. Y ahí vamos para hablar con Ana Laura.
Trabajamos en arte, nuestro diferencial es trabajar con bambú, tenemos un parque en desarrollo, en crecimiento, en regeneración, porque había vacas antes, y plantamos más de 15 especies distintas de bambú, que es lo que conocemos naturalmente como caña tacuara, y bueno, nos mudamos antes de la pandemia, entonces pasamos de ser dos locas a dos visionarias, porque claro, en la pandemia la gente no podía salir, viste, no podía viajar, no podía gastar, y entonces acá la pandemia fue el mejor momento de nuestro trabajo en cuanto a experiencias acá, era aire libre, naturaleza, bárbaro, vamos a aprender de bambú.
No toquen nada.
Gracias, gracias y más gracias a la audiencia de todo el país que hoy nos acompañó de esta manera diferente, contándonos historias, dándonos postales de cada una de sus localidades, invitándonos también a conocer muchas de esas zonas que ni siquiera hemos pisado nunca, como cabezas montevideanas, ¿no? Cabecitas tan montevideanas. Bueno, ahí quedó el panorama de buena parte de la comunidad de No Toquen Nada. Es solamente una muestra y nos quedó gente afuera, lamentablemente.
Sí, yo les pedí las disculpas del caso.
Sí, es culpa de Nadia.
¿Seguro?
Y de Ricardo.
Bueno, es una victoria de Ricardo, que te dijo que no se podía meter 18 ya antes.
Pero metimos 15.
Tu victoria es que la gente no pueda salir al aire.
Mi victoria es tener razón.
Hablar vos, el PPI, cuando hablas vos está barba, cuando habla la gente, mejor
que ahí también es tener razón, no siempre lo tengo.
Bueno, gracias, en serio, gracias, como le dijimos a la audiencia del exterior en aquel programa. Y hay que... Ya teníamos alguna idea para la audiencia de Montevideo, acá me pasaron varias ideas. Una, los del interior que viven en Montevideo y que nos escuchan.
Sí.
Algo hubo de dos tipos de personas, pero no salidas al aire. Y después barrios. No vamos a llegar a todos los barrios.
No, por supuesto, ahí sí que no.
Pero bueno, lo haremos en 2-3 ediciones. Disculpas a la gente de Quien Te Dice que nos pasamos un ratito en el día de hoy. Mañana hay un programa grabado también con esta impronta del programa de tener al aire a gente que labura, que vive, que cuenta historias y que es parte de la audiencia en la ronda de oficios, gente que ha viajado, que ha estado en diferentes lugares, que hace diferentes cosas y participa del programa. Bueno, mañana esa es la idea, de 8 a 12 hay programa, es un programa grabado, es una selección. Mira José porque no está todavía. Bueno, pero va a estar. Después el sábado hay un resumen de 8 a 12 y después volvemos el lunes en vivo. Aquí a hacer No Toquen Nada. Gracias también a todas las personas que han escrito que disfrutaron de escuchar a la comunidad de No Toquen Nada en el interior del país.
Sí, eso lo disfrutamos muchísimo también.
Y quiero cerrar con lo que dice el chino, el saludo a Mati. Los operadores no se ponen las cerdillitas, ponete la cerdillita vos mismo y aplaudite sí, Mati para...
Está cumpliendo años Matías.
La persona más importante
sin dudas
de este equipo, que cumple hoy 40 años de vida y 62 años de radio. En este momento.
Se le aceleró.
Con el saludo a Mati, nuestro enorme operador. En este día nos vamos. Gracias, gracias muchas a toda la audiencia. Hasta el lunes en vivo. Chau, chau. Me encantó. Cerramos la
receta.
Mejor imposible.
No toquen nada.